Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero y nombre de todos los que hacemos Madrid Directo. ¿Cuál es la noticia del día? Pues sin duda el calor. El calor es la noticia más comentada de estas últimas horas. Ya nadie se acuerda de hace 10 días que nos quejábamos del frío. Eso sí, nos ha pillado sin estar preparados. Hemos pasado de un extremo a otro todavía con los armarios y la ropa de invierno en ellos. Así que o nos preparamos, nos ponemos inmediatamente las pilas, porque ya en Madrid continuamos en aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, salvo en la sierra, con máximas de 38 grados en el corredor del Henares y 37 grados en el área metropolitana. De esto habla todo el mundo en la calle. Antes de que nosotros abordemos temas políticos, saludo a Jordi, que ya va a beber agua. Bebe agua.
Sacamos el abanico.
Jaime González, saludos.
Bueno, yo ya no tengo ni fuerzas para saludar del calor.
Nada. Por favor, intenta recuperarte. Alejandro González, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué les parece si hablamos y escuchamos a los ciudadanos que sin duda hablan del calor?
Mucha agua, cuanto más hidratación y agua fresca, mejor.
Con ventilador.
¿Sabes dónde hace fresquito siempre? En los portales de las casas.
Me baño en la piscina todo el rato.
Una duchita antes de dormir y después acostarse, que yo creo que es la solución perfecta. Sí.
Dar la vuelta de moda todo el rato para que esté siempre fresquita.
Un bañito nocturno en la piscina también.
Yo el ventilador, a tope.
Me ducho, bebo agua y ya luego me voy a dormir, ya fresquito.
Yo con el aire porque si no, no aguanto.
Pues hace unos días hablábamos de que queríamos calor. Es que no sabemos.
Un punto de equilibrio.
Un punto intermedio, ¿no?
Esto es inhumano. Esto es inhumano.
Negociación cuando se habla, ¿verdad? El punto de intermedio. ¿En qué marco político lo
No, abordamos? Yo creo que de política aquí no ¿verdad?
Las consecuencias tienen sobre el estado de ánimo. Es que a la gente le no sé a la gente, voy a hablar...
De ti, habla de ti.
A mí me provoca una irritación superlativa, es que no la aguanto.
Pero por la noche, ¿no? Peor.
Bueno, la irritación es durante las 24 horas del día, pero ya por la noche ya es una cosa, claro, es que el no poder dormir, yo desde luego mi casa es que no se puede dormir.
Vaya.
Yo quiero hablar de una cosa que me parece importante y de la que se habla
pero
muy
que tiene que ver
poco
con el calor.
Estos días. Tiene que ver con el calor y tiene que ver con los alérgicos. Yo soy alérgico.
Yo también.
Y se habla muy poco y se informa muy poco de la situación que hay atmosférica, del polvo en suspensión que hay ahora. Y yo, por ejemplo, estoy pasando lo mal con el calor, pero lo estoy pasando muchísimo peor con la alergia. Yo llevo
gracias a Dios, eso
fatal. O sea, y hay un polvo en suspensión, una especie de neblina, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, que supongo que afectará a todo el mundo. A mí, por lo menos, me afecta mucho. Yo levanto cabeza.
Bueno, pues están todos fatal. A ver qué nos dicen ustedes a través de las redes sociales. Hoy va a estar Alejandro González pendiente de todo lo que ustedes nos digan. Yo quiero avisarles de que nos ha salido un lunes absolutamente económico. Vamos con la primera de las noticias económicas. Ay, el profesor Pinar Boledas está a punto de llegar aquí porque vamos a hablar de la reforma del IRPF, que va a provocar una rebaja fiscal de 500 euros para algo más de 3 millones de personas. Esta es la primera. Uno. Si queréis añadir algo, apostillar algo, pero si no, yo sigo, porque luego lo vamos a abordar.
A mí me parece, en principio, bien, pero eso tiene que tener libro de instrucciones. Vamos, quiero decir que tendrá que tener letra pequeña.
Bueno.
A ver cómo va a ser.
Claro, porque es que aquí, últimamente, nos dan grandes titulares y luego la realidad se encarga de echarles agua encima.
Bueno, lo que es evidente, en cualquier caso, esto será una reformilla, lo que hace falta es una reforma a fondo de la fiscalidad en nuestro país, que lo dicen todos los expertos y que además necesita para poder financiar los servicios sociales, es decir, el estado del bienestar y acabar con la injusticia, porque hay un sistema fiscal bastante injusto.
Dice que los más beneficiados van a ser los trabajadores que ganen entre 12.000 y 18.000 euros.
Pero esta es la reforma que en su día pactaron el PP y Ciudadanos y que afecta aquellas rentas que van entre los 12.500 y los 15.000 euros al año.
Claro,
los
presupuestos,
esta es la que viene ya de
los presupuestos aprobados y que el gobierno se comprometía.
Menores de 35 y mayores de 65.
No es la reforma fiscal que
no es la reforma fiscal ni es ningún anuncio del gobierno, sino que es la aplicación directa de los presupuestos generales del Estado que van a entrar en vigor dentro de unos días.
De esto vamos a hablar, también de los pensionistas, que no hay mes que no protagonice en la actualidad. Hemos conocido un dato, no sé si os parece preocupante, que el gasto mensual en pensiones supera los 9.000 millones de euros, con un aumento interanual de 1,68%. Así que la nómina mensual de las pensiones repuntó un 3% en el mes de junio. De esto hablaremos. La tercera noticia económica. La ministra de Trabajo anuncia un acuerdo de salarios que elevará las cotizaciones de la Seguridad Social y mejorará las condiciones de los trabajadores activos. Y la cuarta de este día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea un impuesto a la banca, otro a las transacciones económicas, además de aplicar el que ya nos estaban anunciando de la llamada tasa Google. Bueno, pues un lunes económico como otro cualquiera, no sé qué os parece,
bueno,
pero
es lo que te decía antes, hace falta abordar la fiscalidad en este país, bueno, no solo en este país, sino en toda Europa, para poder financiar la economía en la que vivimos, ¿no? Se ha producido un desajuste en los últimos años tremendo, sobre todo por la, como forma parte de la globalización. Las grandes empresas, las grandes corporaciones multinacionales hacen elusión fiscal, no pagan lo que deberían de pagar, pagan el mínimo, y claro, eso es absolutamente injusto. Yo creo recordar hace poco, en los años 70 en Estados Unidos y en Inglaterra, los ricos pagaban hasta el 90% y seguían siendo muy ricos, no pasaba nada. Bueno, pues aquí ahora estamos con que no pagan casi nada. Y las grandes empresas, las grandes corporaciones multinacionales, pues pagan, no llegan ni al 12%, al 10%, a veces menos, ¿no? Entonces, y ganan miles de millones, ¿no? Ganan tanto o más que muchos países pequeños, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente desproporcionado, ¿no?
Bueno, dos noticias más, no sé si con incidencia económica. Pablo Iglesias plantea hacer de España una referencia en exportar marihuana. Esto por un lado.
Eso no lo he dicho. Eso no lo he oído yo.
¿No lo has oído?
A ver, repite la información, por favor.
Bueno, Pablo Iglesias aboga, ay Dios mío, aboga no solo por legalizar la marihuana para su consumo recreativo, como recientemente ha sucedido en Canadá, sino que también apuesta decididamente por hacer caja con su venta, por convertir a España en un país de referencia, ha dicho, en su cultivo y exportación al resto del mundo.
Entonces es un gesto de política social, ¿no?
Sí. Bueno. Esto puso un tuit explicándolo Pablo Iglesias, que decía el tuit: una empresa pública que asegurara un escrupuloso control en el cultivo y comercialización de la marihuana para usos terapéuticos y recreativos generaría ingentes ingresos al Estado que podrían hacernos contar con la mejor sanidad pública del mundo. Hay que estudiarlo.
Vamos a ver, los usos terapéuticos de la marihuana, como de la morfina, se utilizan.
Bueno, naturalmente, están creciendo.
Naturalmente, bajo prescripción de los facultativos. Ahí no ha descubierto nada en el mundo. Para sectores determinados, morfina,
somos
marihuana...
Somos productores de opio.
Claro. Es que eso no apunta a nada nuevo. El resto, hombre, yo
no, cuando menos un titular,
yo,
¿no?
Yo le diría al secretario general de Podemos que yo creo que los problemas de los españoles son muchos y tan variados que a la hora de establecer un orden básico de prioridades, dejar a chorradas como esta para el final. Simplemente, chorradas como esta para el final.
Yo, por discrepar contigo, Jaime.
También se ha ofrecido como mediador entre Quintorra y Pedro Sánchez.
Pero eso no tiene que ver con la marihuana.
No, quiero decir que hoy ha habido más cosas. Sí.
No, yo con respecto a la marihuana no me parece una cosa. Es decir, somos un país que podría producir realmente, es verdad, y que tiene muchas zonas que, desde el punto de vista productivo, el cáñamo no necesita, por ejemplo, el regadío.
Sí.
Es decir, se podría hacer. De hecho, se hace. Lo mismo que se hace, y yo recuerdo un gran empresario que es uno de los productores más importantes, que tiene la concesión de la producción de opio, de la planta de la amapola en este país y que hace un negociazo enorme, por ejemplo, sí, en las cárceles españolas, donde un porcentaje altísimo de usuarios de esas cárceles tienen usan metadona, ¿no? Una metadona que se ha dispensado en los últimos años de una manera...
Sí, pero Jordi, que no tiene nada que ver con el anuncio que ha hecho señor Iglesias.
Tengo que decirte...
parece más fruto de los efectos del calor que de una reflexión política sosegada y sesuda, hombre.
Mira, yo creo que no. Mira, en Estados Unidos está pugnando... Estados Unidos es ahora mismo el principal productor del mundo de marihuana. Y además las tabaqueras están presionando, se anuncia un cambio de legislación y una legalización a nivel internacional propiciada por Estados Unidos porque las tabaqueras quieren quedarse con el negocio de la marihuana. Y eso está encima de la mesa y es evidentemente un negocio de futuro, porque además el cáñamo tiene muchísimas aplicaciones.
O sea, se les va el negocio evidente del tabaco y entonces
pero ya es Estados Unidos ahora mismo, a pesar de las prohibiciones brutales y de las penas de cárcel y de todo lo que tiene, ahora mismo Estados Unidos es el principal productor del mundo. Arrasaron los campos de marihuana de Colombia y ahora esos fueron sustituidos por la cocaína y la heroína.
La industria de la marihuana en Estados Unidos alcanzó los 9.000 millones de dólares.
Sí.
Bien, bueno, pues otra noticia económica.
O sea, que para debatir, Jaime, por lo menos.
Claro,
¿no?
Para debatir.
Pero bueno, creo que es más interesante el tema de Cataluña, ¿no? Ahora, más cercano.
Sí, pero también, antes hablamos de noticias económicas, la Comunidad de Madrid anuncia, es que hoy parece el día apropiado, anuncia una rebaja de 120 euros en los másteres y, por otro lado, una rebaja que va a aplicar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, una reducción de 40 euros en los grados. Pero escuchemos al presidente Garrido hablando precisamente de esta rebaja en las tasas universitarias.
Estamos hablando de una rebaja que supone ya la cuarta consecutiva en esta legislatura y que forma parte de esa política no de titulares sino de largo plazo en favor de la enseñanza pública y también en favor de la igualdad de oportunidades. Esta nueva reducción va a suponer un ahorro para los universitarios madrileños de 40 euros en los grados y 120 euros en los máster.
Ahí está, y Garrido ha dicho también que puede paralizarse la ley de universidades.
Yo quiero reflexionar sobre este proyecto de ley con ellos y también le digo una cosa. Un proyecto de ley sobre universidades es muy importante, trascendente, y debe hacerse en el mejor escenario posible y debe hacerse también en la mejor coyuntura posible. Y yo no sé si hoy tenemos ni el mejor escenario posible ni la mejor coyuntura posible. Por lo tanto, lo hablaré con los rectores y tomaré una determinación.
O sea, ¿es posible que se aplace la aprobación?
Es posible. Bueno.
Ahí tenéis noticias que también nos afectan a los ciudadanos, que tenemos hijos.
Una tasa de tasas, de impuestos, de gravámenes, a mí siempre me encontrarán ahí. Ahora bien, parece más significativo la bajada en grados, aunque sea de menor cuantía. Los másteres son hipercaros en este país.
Muy caros.
Los másteres son un objeto, digamos, de consumo de lujo para la inmensa mayoría de los españoles.
Bueno,
es decir, no se lo pueden permitir. Y yo creo que en la cuestión de los másteres, que es algo obligado después de Bolonia...
Del plan Bolonia,
tendríamos que seguir el camino de otras naciones de Europa, donde aquí se intentó, pero se quedó en nada, en el éter. Fue una propuesta que ocupó un día grandes titulares, se quedó en nada. Aquello de que efectivamente te financie el Estado... Un máster que en el mejor de los casos va a salir por 16.000, 18.000 euros.
Es que
es una auténtica barbaridad. Y luego el alumno lo devuelve a medida que va encontrando un puesto de trabajo y le van quitando de manera proporcional de su sueldo, poquito a poquito.
Pero en el
Eso
fondo,
es lo que se estila en Europa. Ahí es por donde deberíamos entrar.
Bueno, se estila y también se estila que sea muchísimo más barato y
por
en muchos casos
que
gratis.
Que te digo que son
pero
muy caros.
Los másteres es una forma de privatizar la educación y eliminar a gente que no se lo puede permitir de la educación universitaria. Y ahora mismo los grados se han achicado en las carreras universitarias y para poder ser operativa una titulación necesitas un máster y entonces tienes que pagar. Y entonces por eso ese es el negocio que se ha montado alrededor de los másteres. Y ese es el problema, que se ha acabado con lo que significaba la educación universitaria para todo el acceso de todo el mundo. Y voy a poner un ejemplo que me afecta personalmente. Es decir, un estudiante español que estudia estudios hispanoalemanes paga 1.500 euros de matrícula. Un estudiante alemán que estudia la misma carrera, ¿no? Es un grado que se da 2 años en un país y 2 años en el otro, paga 120 los alemanes. Pero es que da igual donde estudien. Si tiene que estudiar en Alemania, sigue pagando sus 1.600 euros, más financiarse la estancia, más etcétera, etcétera. Los estudiantes alemanes que vienen aquí pagan 120 euros, tienen todo resuelto y además tienen ayudas para poder vivir, etcétera, etcétera. No, pero esa es la diferencia, sí, brutal que hay en cómo se entiende la universidad en un sitio y cómo se entiende en el otro.
Pero, y mi reparo a los másteres no es un reparo que tenga que ver con la...
No, es que tú tienes hijos en edad de másteres, claro.
Y yo afortunadamente, con esfuerzo he podido pagarlo. Pero es verdad que es un artículo de lujo, es algo prohibitivo para la inmensa
mucha
mayoría
gente no lo puede
de los
hacer.
Españoles. En algo te tengo que llevar la contraria, aunque esté bastante de acuerdo en todo lo que has dicho en relación con los másteres y con los caros que son. Muchos son impartidos por universidades públicas.
Sí.
Universidades públicas.
Que han debido hacer caja.
De tal manera que tú le dices a un alumno, oiga, si quieres tú estudiar, por ejemplo, un grado en Derecho en cualquier universidad, vale, le va a costar 1.000 euros. 1.000 euros cada año. Muy bien. 4 o 5 años. Pero es que luego tienes que hacer un máster que te va a durar año y medio, donde ya no son 1.000 euros, donde son 12 o 14.000 euros. Un artículo, insisto, de lujo, algo prohibitivo. Y luego, me vais a perdonar, pero yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es que como hay un mercado de trabajo que está muy malito, muy malito, muy malito, muy malito, y se encuentra con dificultad trabajo, lo que hacen es prolongar de manera prácticamente eterna e indefinida la formación. De tal manera que por ejemplo, y esto sé de lo que hablo, un graduado en Derecho se hace 4 o 5 años de Derecho según la universidad. Año y medio de máster y otro año para aprobar la entrada de acceso a la
el examen
a la
para
en definitiva,
practicar la
que para sacarse la carrera de abogado y poder ejercer, tienes que estar 7-8 años. Eso es un dislate, es una puñetera locura. Eso no ocurre en ningún sitio.
No, ocurre, lo que pasa es que está financiado por el Estado, porque, por ejemplo, en Suecia es exactamente lo mismo. La gente puede estudiar y puede ir cambiando, y ahí los tramos y todo eso está muy bien, que tú puedas ir eligiendo. El problema es que está financiado por el Estado. Es decir, o con créditos blandos que se pagan a lo largo de toda la vida,
pues
y que no supone que no supone y que bueno, si miráramos realmente los costes para un estado como el nuestro, pues eso, en fin, es ¿no? Y luego además hay otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que la austeridad ha llevado a que las universidades, por ejemplo, en Madrid tenían una deuda, debía a la comunidad más de 200 millones de euros. Y entonces, para financiarse, han empezado a tirar de ahí, de los máster, y a buscar cursos, y a buscar no sé qué, no sé cuántos, una manera de financiarse. Y hasta, a mí me parece alucinante que los, no por puritanismo, sino porque me parece que es entrar en una competencia absurda, que las universidades españolas públicas se dediquen a pagar anuncios en los medios de comunicación, y para los medios está muy bien, pero compitiendo en quién vende un anuncio más bonito para ver si tiene más alumnos. Me parece un poquito entrar en una dinámica que creo que no es la que corresponde a la universidad. Hay que competir en calidad, hay que competir en fin, eso es en lo que hay que competir, ¿no?
Lo que voy a decir
y estar
es
bien
que
financiadas.
Algunos bancos, estoy acordándome, que sí que hacen esto que comentaba Jaime, adelantan un dinero.
Sí, pero son
y
los
luego
bancos.
Cuando exacto, cuando
no
empiezas,
es el Estado,
no es el Estado, y empiezas a trabajar y empiezas a devolver
creo
la deuda que contraes
con
el Santander, creo que
se
es.
Me va a la cabeza, pero quiero recordar que esta fue algo que se barajó durante la etapa en la que José Luis Rodrigo Zapatero era presidente del gobierno. Es decir, que fuera el Estado el que a través de entidades
estaría muy de crédito, bien el Estado que
pues financiara naturalmente todos estos másteres y luego el alumno y de manera gradual y progresiva lo iba devolviendo. Esto es algo que se los anunció a todos los españoles. Yo recuerdo grandes portadas con grandes titulares. Lo que pasa es que en este país
hemos copiado el modelo americano,
duran
que
lo
es
que, duran,
que las
pues
familias
se endeudan
gravemente. La gente se endeuda gravemente.
Hombre.
Y hay un problema en Estados Unidos muy grave de endeudamiento de las familias y de los estudiantes, porque las universidades son hipercaras y entonces los créditos que la gente se tira toda la vida para pagar. O sea, es decir, yo conozco
y los
estudiantes
trabajan
pero bueno, y luego en Estados Unidos, claro, evidentemente si tienes un buen un buen progreso universitario, tienes una buena titulación y logras progresar, pues ganarán dinero, porque evidentemente hay una diferenciación.
En Estados Unidos,
claro, se paga los trabajos cualitativamente, desde el punto de vista cualitativo, que tienen formación, se pagan mejor que aquí.
Es que
porque
yo,
aquí están muy devaluados los trabajos intelectuales.
No sé en qué periódico leí un informe que me dejó, pero patidifuso. El 70% de los universitarios que cursan un máster, terminan y empiezan a trabajar, ganan menos de 1.000 euros. Uh-huh. Ganan menos de 1.000 euros. Uh-huh. Entonces, muy bien, hagamos cuentas. 6 años de carrera, más un máster que cuesta un ojo de la cara, más el
cursillo final, de
el no sé qué.
Ahora hay mucha competencia y aquí cualquiera te moja la oreja. Entonces, son auténticos virtuosos de los máster, tienen un currículum fantástico, pelotudo.
Tres idiomas.
Cero experiencia.
Tres idiomas y no sé qué. Pero luego, al final, llegas a la empresa y la empresa te dice, pues sí, nene, 870. Ahora, es que eso no puede ser. Porque en Estados Unidos, que tú pones un ejemplo, que me parece muy bien tirado, es verdad que cuestan un riñón. Pero los sueldos desde el primer día no tienen nada que ver con los sueldos que se pagan en
este
país. Sí,
pero así todo está siendo... Ya hay un debate, claro, en Estados Unidos sobre ese tema, porque se ha ido encareciéndose y entonces las familias tienen un grave problema para devolverle el dinero.
Desde luego.
Ya ha habido problemas con algunas entidades.
Vamos a ver qué dicen los oyentes a través de las redes. Alejandro,
sí,
cuéntanos.
Con este tema de las tasas, que es una noticia buena al fin y al cabo, ¿no?, que bajen las tasas, pues bueno, en las redes sociales nada más que hay palos.
Claro.
Nada más que hay palos, sí, sí. Hablamos, mira, Maranis dice, se van acercando las elecciones cada vez más y luego harán alarde de lo social que es el PP. Habrá que tirar de hemeroteca para denunciar su hipocresía. Dani Garrido dice, ya que me toca pagar unas tasas abusivas, no me gusta que se rían de nosotros. Si en los últimos años las han subido en 500 euros y ahora reducen 40 euros, o soy muy tonto o algo no me cuadra. Sí. Bindi dice, lo de la gratuitidad de los libros de texto, ¿para cuándo? Y Sergio, por último, dice, lo suben un 150%, luego lo bajan un 10%. Y la gente aplaude.
Pues están ustedes muy escépticos, lo
crítica
que veo
afinada,
a través de...
Crítica
sí,
afinada,
sí.
¿Verdad?
Seguimos, son las 4 y 27, pues vamos a por más noticias económicas después de esto.
Todas las tardes en Onda Madrid, Nieves Herrero. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Alipio.
Buenos días, Begoña.
¡Buenos días, Madrid!
Así están esta mañana los 450...
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y en qué consiste este proyecto? El proyecto
pues así, es un día muy importante en este hospital del Galicia.
Si sabes un poquito de griego latín, la cosa está...
Yo soy de letras.
...sencilla. Tú entonces tendrías...
Bueno, está poniendo hora final a la entrevista.
De aquí a un año, vete a saber tú lo que puede pasar.
¡Hala! Dale, caña al mono.
De lunes a viernes, entre las...
No vas a saber a qué hora empezamos.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creadores de sueño.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate la más.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Mientras llega el profesor Pin Arboledas, nosotros queremos también hablar de las candidaturas del Partido Popular, que sabemos que Soraya Sáez de Santa María está en Melilla. Estamos siguiéndoles a todos. María Dolores de Cospedal ha dicho que quiere que las candidaturas se integren en segunda vuelta por el bien del partido. Esto es lo que ha dicho.
Que una vez pasadas la primera elección deberíamos intentar ir conjuntamente. Si es posible, bien, y si no es posible, pues llegar al final también. Hay mucho tiempo para hablar, para ponernos de acuerdo, para poner de acuerdo y redefinir nuestro proyecto ideológico. Esto es muy importante porque las elecciones se ganan para aplicar un proyecto político.
Pablo Casado también ha dicho que su candidatura es la que más daño hace a Ciudadanos y a la izquierda.
Tenemos que volver a ampliar la base de voto y para eso tenemos que ir directamente al caladero de votos de Ciudadanos. Y sinceramente, creo que yo soy el candidato que menos gusta a Ciudadanos y el candidato que menos gusta a la izquierda.
Pues ahí queda esta carrera electoral. Se están dejando la voz, por lo que veo,
a
todos.
A si le gusta a los votantes del PP y a Pablo Casado, pues no le gusta a los de Ciudadanos ni a los del PSOE.
Bueno.
Yo creo que estamos hablando aquí de perfiles de candidatos muy distintos. Sí. Muy distintos, pero aquí falta la gran cuestión de fondo. ¿Quién conoce cuál es el perfil del militante del PP?
Porque hasta ahora no se había manifestado.
Es el gran ser desconocido, porque como era un partido...
Hombre, sabemos que no pagan la cuota, que solo
que
paga...
Hay muchos que no pagan la cuota, que tienen 800.000 afiliados...
Y que van a participar,
y que van a participar 80.000. Unos 20.000. Se darían con un canto en los dientes con 20.000. Pero claro,
es el aparato.
No, tampoco necesariamente el aparato.
Bueno, el 20.000...
No, quiere decir que mientras las bases del Partido Socialista estaban muy identificadas desde el punto de vista ideológico, lo sabíamos por qué coordenadas se movían, nosotros es muy difícil que podamos hacer lo mismo con las bases, con la militancia del Partido Popular, porque prácticamente no se ha podido exhibir nunca. Es un partido que hasta ahora había sido muy
vertical,
muy monolítico, muy jerarquizado, y no hablaban nunca la militancia. Por eso yo digo que aquí cabe cualquier posibilidad y cualquier tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de sorpresa, porque estamos haciendo análisis muy sesudos. Yo he visto este fin de semana en todos los periódicos cómo los perfiles positivos de Soraya, los negativos, los de Casado, los de Cospedal.
Pero claro,
el perfil del PP, del militante del PP, eso sí que es algo muy ignoto todavía y muy desconocido, que nadie ha hecho ejercicio sobre eso, porque es que es imposible.
O sea, que habría que hacer un estudio sociológico.
Claro.
Yo creo que realmente el problema es que depende de la participación, al final quien va a participar y va a decidir va a ser, digamos, quienes están integrados dentro de la organización de manera activa.
No lo sabe, Jordi.
Una parte sí, pero ten en cuenta que si sumas los concejales, los cargos institucionales, los cargos dentro del partido, etcétera, etcétera, ya da un porcentaje altísimo. Es decir, la cuestión sería si realmente los afiliados de a pie
esos tienen todo el derecho.
Participan. No, si la cuestión es si participan. Hoy se cerraba, ¿no? El plazo para inscribirse y pagar, ¿no? Supuestamente.
Claro, bueno, 20 euritos,
pagas,
¿no?
Pagas 20 para... euros.
Exacto,
bueno,
exacto.
Lo que no podemos decir es, antes de que suceda, lo que según tú ya va a suceder.
Digo que si realmente al final la participación es tan pequeña, hombre, obviamente quien primero se va a apuntar y está al día de la cuota, etcétera, etcétera, son los cargos. Los cargos institucionales y los cargos que están dentro del partido, que son militantes activos, esos van a participar porque forman parte de la vida del PP.
Bueno, vamos a ver,
¿no?
Qué hace
ahora,
el resto.
Otra cosa son los afiliados. ¿Esos afiliados van a estar? Bueno, pues eso habrá que ver, ¿no?
Eso es lo que tenemos que ver. Lo que no podemos estar es, durante mucho tiempo, criticando al Partido Popular por ser un partido muy jerarquizado, por ser un partido donde no había democracia interna, y ahora que por primera vez el Partido Popular se abre a un proceso de democracia interna, a mí me parece divinamente. Pero es que me parece divinamente.
No, pero si lo que digo es que si participa poca gente,
evidentemente
eso restringirá. No, pero bueno, vamos a verlo.
Lo que yo digo es que es una incógnita porque perdemos el tiempo hablando de los perfiles de los candidatos y no hemos identificado todavía cuál es el perfil del militante. Porque el perfil del militante es algo ignoto, desconocido, porque nunca hasta ahora se han pronunciado.
Porque el líder era aclamado, por unanimidad siempre.
Bueno, fuera ironías, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero que no, se están dejando la piel, viajando, yendo aquí y allá, sí. Lo sabremos próximamente. Volvemos al tema, al territorio económico, que insisto en que es un lunes donde una noticia se solapa con la otra. José Ramón Pinar Boledas es economista, profesor de IES, Instituto de Estudios Superiores de Empresa, licenciado en Ciencias Económicas, ingeniero agrónomo, doctor en Sociología, Ciencias Políticas.
Qué barbaridad, qué
currículum. Madre mía, bueno, estaríamos
pero
así
todos
horas.
De verdad.
Hola, profesor, qué barbaridad, por favor, pero si es que ha estado en todas las facultades.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, es que es un curioso.
En mi época... Yo siempre les he dicho, cuando viene alguien a verme qué va a hacer, si se va a poner a trabajar, a estudiar, siempre digo que esto es como un muelle. El estudiar es como un muelle. Cuanto más aprietas durante tu juventud el muelle, cuando lo sueltas más salta. O sea que lo
claro.
Que tiene que hacer la gente es estudiar mucho.
Profesor, estaba diciendo porque se quejaba Jaime y también Jordi de lo que cuestan los másteres. Dígame el más caro. Que usted me dijo una vez uno que casi me dejó sin respiración.
El más caro que yo conozca, ¿eh? En España, ¿eh? Es el del IES, que debe valer como 85.000 euros. Son 19 meses. Lo que pasa es que hay alguno, como el de alguna competencia, que a lo mejor 60.000.
Barcelona, pero, ¿no? A lo mejor.
El de 80.000 es en Barcelona a tiempo completo. Pero hay otro, a lo mejor, que es un poco más barato en términos absolutos, a lo mejor 60.000, pero en vez de 19 meses son 12 meses, con lo cual, de hecho, es más o menos lo mismo. Pero
pues...
lo importante del máster, sobre todo de un máster de este estilo, del MBA, es que no es solamente un periodo de formación, sino también de inversión. O sea, lo que tiene que preguntar la gente cuando va a hacer uno de estos programas es, ¿esto me va a ayudar para progresar en mi carrera mucho más rápidamente?
No, sí, sí, seguro que sí, pero
si
hay otra pregunta,
si
es ¿cómo lo pago?
Que es una conclusión, sí, muy sensata, yo diría, sí.
Sí, claro.
Tendría luego dos dudas. ¿A quién le pido los 80.000?
Bueno.
¿A quién les pido los 80.000? Y segundo, ¿cuánto tiempo va a tardar, voy a tardar yo con las retribuciones el día que me coloque, en conseguir absorber los 80.000 euros que me ha costado la formación?
Bueno, pues yo le cuento mi caso particular ya hace mucho tiempo.
Ya, pero eso.
Desgraciadamente que yo tuve una beca para las matrículas y un crédito para la estancia, porque era fuera de mi casa y tuve que ir. Y yo creo que lo amorticé en 5 años.
¿Con los sueldos de
entonces? Con los sueldos de entonces. No, pero también depende, porque claro, hoy en día, cuando alguien hace uno de estos programas, tiene que pensar que su mercado de trabajo no es España. Su mercado de trabajo es el mundo. Y donde hay sueldos más caros, más altos, son pues en las empresas de banca de inversión de Londres, en las bolsas, en las grandes consultoras. Y claro, lo que tendrá que estar dispuesto no solamente es a trabajar, sino a trabajar no se sabe dónde.
Del planeta, exactamente.
Ya no compites con los compatriotas.
No.
Exactamente.
Con el mundo.
Con el mundo mundial, exactamente.
Profesor Pin, la reforma del IRPF es noticia que sale en las portadas de los digitales, donde... en fin, junto con que Sánchez se plantea ceder a Urkullu el acercamiento de los presos de ETA y la seguridad social vasca, también se habla de esa reforma del IRPF que rebaja de 500 euros, una rebaja importante para más de 3 millones de personas. Así lo hemos conocido hoy, unos 3,1 millones de contribuyentes se beneficiarían de esta reforma directamente al obtener una rebaja fiscal media de aproximadamente, insisto, en 500 euros. Estamos hablando de que esto parece ser que va a beneficiar a menores de 35 años y a los mayores de 65 años. Los mayores dejarán de pagar 578 euros y los menores de 35, 450 euros. Esto ya estaba previsto, me decían,
sí,
en la mesa, profesor.
Eso ya estaba previsto, porque es lo que es reducir el tipo de interés a personas que cobran menos de una determinada cantidad a lo largo de todo el año. Y eso estaba previsto, y además se basa en una teoría, que es una teoría muy conocida en economía, que es que la rebaja de los tipos de impositivos no siempre deviene en una rebaja del ingreso del Estado, sino que precisamente como tú tienes personas con más dinero en el bolsillo,
consumen más.
Pues consumen más y entonces a lo mejor lo que no pagan en IRPF lo pagan en IVA, o, claro, por ejemplo, ¿no?
Consumiendo.
Y luego como eso baja también el coste del trabajo, hay más trabajo y por tanto hay más gente que pagará también más IRPF. O sea, esta es la, pero es una, estos son todo hipótesis. Luego hay que verlo.
Exactamente, todo hipótesis.
Porque luego, sí,
en el papel queda muy bonito.
Claro, porque luego lo que hay que ver es si esto de verdad es así. Entre otras cosas, porque, claro, lo que tiene que hacer este gobierno, si piensa hacer todos los gastos que está anunciando, es tener más ingresos, porque si no, pues, ingresos que puede tener de dos formas, o ver por impuestos o ver vendiendo alguno de los bienes del Estado. Lo de los venta de los bienes del Estado lo hizo Aznar cuando en su primera y segunda legislatura rebajó la deuda pública a cerca del 60% del PIB, que ahora lo tenemos el 100%, y lo hizo, entre otras cosas, con una comisión que se llamaba Comisión de Privatización. Porque, claro, tú lo que haces es que, por ejemplo, podrías vender Bankia o podrías vender Aena y ese dinero utilizarlo para reducir los costes.
Hasta
y
que ya no quede nada que vender, ¿no?
Bueno, ya, pero ¿por qué hay que reducir la deuda? Yo en este momento, si fuéramos una familia con esta deuda, que tuviéramos la misma deuda que ingresos, estaríamos tranquilos siempre que los tipos de interés fueran los que son hasta ahora, porque son tan bajos que en el fondo te están, digamos, animando a estar endeudado. Pero es que lo que anuncia toda la economía mundial, empezando por la Reserva Federal Americana y también el Banco Central Europeo, es que los tipos de interés van a subir. Con lo cual, quien dice que si tú tienes cerca de un
billón... Esto es malo.
Claro, si tienes un billón de euros de deuda... Porque
es malo para nosotros.
Es malo para
el país.
Para el país.
Para los ciudadanos. Pero es una pregunta, porque claro, esto, para que nos lo explique a los oyentes que somos legos en todo esto.
Bueno, ¿no? Eso...
que, claro, se dice, van a subir los tipos de interés y parece como que la decisión es como que vienen nubes y va a llover y entonces pues hay que hacerlo y va a pasar, ¿no? Es decir, da igual que afecte, por ejemplo, a nuestra economía y nos fastidie la vida o le fastidie a la gente porque tiene que pagar más hipotecas.
Otra nube que se avecina,
que esa nube,
es...
Es decir, ¿quién lo decide? Porque pues claro, eso, es como...
Lo decide, ¿quién lo decide toda la vida?
¿Y por qué se decide eso? Pues eso porque se decide... Es curioso, la economía se está convirtiendo en una especie de,
pero
de cosa,
yo,
¿no?
Yo te entiendo, Jordi, pero es que vienen más nubes. Es que esa nube no viene,
bueno,
viene sola.
Bueno, viene la del precio del petróleo también.
Ya, porque... ya lo sé.
Viene
ya lo
la del
sé,
precio del petróleo.
Pero de repente se decide...
La tasa de los bancos.
Para decir, ¿por qué? ¿Quién decide lo del tipo de interés? El tipo de interés lo deciden los bancos centrales.
Sí, sí.
Que en grandes números son... El Banco Central Europeo, sí, sí. El BCE, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Japonés. Esos son los tres más grandes.
Sí, más
y ahora un poco el Banco Central Chino. ¿Y por qué aumentan o disminuyen los tipos de interés? Muy sencillo. Cuando aumenta el tipo de interés, lo que ocurre es que hay gente que pide menos créditos, ¿no? Porque claro, tú si el tipo de interés es del 10, pides menos créditos que si el tipo de interés es del 1. Si pides menos créditos, quiere decir que tienes menos dinero en el bolsillo. Si tienes menos dinero en el bolsillo, consumes menos. Y los que van a venderte no pueden subir los precios. Conclusión, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Si la inflación sube, no tiene más remedio que aumentar los tipos de interés para que no se dispare la inflación. Eso es así de sencillo. Y los que deciden son unos señores que son unos técnicos, que son el Consejo, en este caso, del Banco Central Europeo, en el cual por nuestro vicepresidente, por ejemplo, es el señor de Guindos, que están mirando continuamente cómo está la inflación. Sí. La inflación hasta ahora estaba por debajo del 1 y, por tanto, no había ningún problema.
Oiga, no sube. No hay.
Pero parece que la inflación empieza a subir, entre otras cosas, por el petróleo. Claro, o sea, el petróleo también sube.
Curiosamente, todo eso está sobre la base de previsiones, en el fondo, en muchos casos, que tienen que ver con la economía política, más que con la economía, con las leyes económicas, aunque se nos vende que son leyes inmutables económicas, que tienen que ver con una determinada visión. Porque claro, no estamos en una época donde pueda haber hiperinflación ni nada por el estilo. Que
bueno,
sea gran...
hasta que haya alguien, que se equivoca en su análisis,
también podría...
y empieza a haber inflación.
Claro, sí,
¿Y el problema de la inflación cuál es?
El problema de la inflación
es que estamos también en un mundo global. ¿Y qué ocurre? Si tú tienes inflación, tus precios suben. Y si tus precios suben, resulta que tus productos valen más caros y por tanto no los puedes vender fuera. Y por tanto tienes también un problema en la balanza de pagos. O sea, es que está todo interrelacionado.
Sí, sí, sí.
Y eso, yo sé lo que estudian esos señores del Consejo del Banco de Central.
Os pido que escuchemos al profesor Pin hablando de pensiones inmediatamente después de esto.
Nieves Herrero en Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico:
joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú.
O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos la suerte de contar con el profesor Pin Arboledas y comentar el tema de las pensiones. Por cierto, hemos sabido que la pensión media de jubilación en Madrid asciende a 1.277,27 céntimos, un aumento interanual del 1,68. También hay que añadir a esta noticia que el gasto mensual en pensiones supera los 9.000 millones de euros por primera vez en la historia. Yo insisto en que usted me diga si esto es malo o bueno.
Bueno, para el pensionista es bueno.
Para el pensionista sí. Bueno, para el Estado.
Lo que ocurre es lo siguiente, claro. Las nuevas generaciones de pensionistas, entre las cuales me encuentro yo, han tenido primero unos sueldos superiores a las anteriores y por tanto han pagado más. Y luego han tenido muchos más años de trabajo, con lo cual sus pensiones son más altas, es evidente. Y el problema que hay en España es que los sueldos, en lugar de crecer, ahora están decreciendo. Y la población, en lugar de crecer, la población activa o la población ocupada está decreciendo, o decreció, ahora está empezando a aumentar. Y por tanto, ¿qué ha habido? Ha habido un desfase. O sea, gente que se jubila con pensiones más altas, mucha gente, porque eran las generaciones del baby boom, que ahora se están jubilando, y por contra, personas que pagan menos para la jubilación porque tienen los sueldos menores que los de los que se están jubilando y luego además son menos. Entonces este es el problema que tenemos, este es el fase.
Y menos ¿cómo? Ingresos, ¿no?
Por lo tanto,
también por y la con menos ingresos,
claro, por la precariedad de los salarios.
De la economía entonces, sumergida.
¿Qué tenemos que hacer? Pues equilibrar eso. ¿Cómo se equilibra? Pues
no. A decreto más, ley.
No,
decreto ley.
Sí, no queda más remedio que aumentar los impuestos.
Y ahí, ya estamos. ¿Ves sí, el sí. nubarrón que tú veías?
Sí, pero es que los impuestos que yo creo que hay que aumentar son precisamente los impuestos indirectos. Es decir, esto no lo va a decir el gobierno nunca.
Que,
no
que
lo va
el
a decir.
Tabaco...
El tabaco, no, los, el IVA.
El IVA.
El IVA. O sea, si queremos resolverlo, no queda más remedio que aumentar el IVA. ¿Qué es lo que pasará?
Ahí no se escapa nadie.
Y estaremos dos años sin aumentar el IVA, porque serán son dos años de periodo preelectoral y nadie se atreverá a decir que van a aumentar el IVA. Y luego cuando ya el siguiente gobierno...
Luego hachazo.
Claro, porque nosotros tenemos el 21% de IVA. Y sobre todo el reducido del 10%, etcétera. Pues habrá que hacer como en muchos países que son el 23%. Y con ese 2% financiar las pensiones. Hasta que consigamos... Sí,
pobres autónomos.
Equilibrar el sistema porque aumente... Porque se vayan muriendo los que cobran mucho. Que por la parte, como decía ese... Hubo un ministro de economía japonés me acuerdo, hace ya 2 o 3 años, que lo que propuso es no ayudar a vivir a los que estaban malos, mayores.
Que se murieran cuanto antes.
Sí, sí.
Bueno, la eugenesia siempre aparece por ahí, ¿no? También Cristina Lagarde hizo un comentario de ese tipo, ¿no? En su momento. Pero a pesar de que ella es bastante mayor, ¿no? Pero también y cobra un sueldo suculento.
Hay que estar tranquilos, para los pensionistas.
A ver,
pensionistas, que no se preocupen que durante 3, 4, 5 años van a seguir cobrando seguro.
Ay, pero qué poco.
Bueno, el resto dependerá de lo que haga.
Qué poco tiempo de tranquilidad.
Yo creo que están
garantizados. Qué poco dura la tranquilidad para el pensionista. No,
pero además yo sé
pero que es que los gobiernos va a ser muy difícil que digan que no. Entre otras cosas, porque los votos de los señores pensionistas son cada vez más. Y no hay ningún gobierno que vaya en contra de aquellos que le pueden dar
votar. Pero además, porque hay otra paradoja en todo esto. Y es que como país somos más ricos que nunca. Con lo cual, ahí hay una contradicción. Si el país es más rico, ¿cómo es posible que no pueda afrontar todo eso? Bueno, porque hay una desigualdad y un desequilibrio que también hay que abordar. Por ejemplo, la precariedad, la cantidad de contratos que se hacen, etcétera, etcétera, hace que los ingresos de la seguridad social sean mínimos. 2, no se financia a través de los impuestos. No se financia a través de los impuestos, las pensiones.
Luego hay otro
entonces, tema. Claro, y tenemos una economía sumergida que está por el 25-27%. Es decir, que tampoco cotiza. Estamos hablando de un agujero de 70.000 millones. Pero con 70.000 millones se pueden pagar las pensiones.
Sí, pero es lo mismo de siempre. Dicen, ya, hay que. Y luego resulta que nunca se consigue. Mire, hay otro tema. Ahora, por ejemplo, otro de los temas. Hay que, digamos, destopar los pagos de las pensiones.
Esta palabra, además, está muy de moda.
¿Qué es? ¿Qué significa esto? Los que están cobrando más de una determinada cantidad ya no pagan más por su pensión. O sea, a partir de 70, 80 mil euros, tú pagas lo mismo que el que cobra, por ejemplo, 30 mil euros.
Sí. Porque no es razonable.
No es razonable
porque cuando te jubilas tampoco ganas más.
Claro, o sea, no es razonable, pero resulta que si tú hubieses pagado todo lo que tenías que pagar, ahora tus pensiones serían de 3 o 4 mil euros en vez de, o de 5 mil euros en vez de 1.000. Claro. Por lo tanto, tampoco. Y hay otro problema, y es que si tú haces hacer esto, lo que haces es que aumentas el coste del factor trabajo. Y si aumentas el coste del factor trabajo, nuestras empresas no pueden competir. Con lo cual es todo muy complicado. Hay que hacerlo, digamos, yo diría que hay que destopar un poquito, hay que aumentar un poco el IVA, hay que esperar que aumente el volumen de trabajadores y que poco a poco vayamos arreglándolo.
Donde veo, porque mira, Nieves acaba de dar el dato de la pensión media en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hay que decir que la Comunidad de Madrid, la pensión media está por encima 1.277. De la pensión media.
Pero por debajo de la del País Vasco.
Sí, y por debajo de la del País Vasco. Y de la de Navarra, seguro.
Y de Navarra, claro.
Y de la de Navarra
por
también.
La misma razón, porque entonces, allí cobramos
estamos
más.
Hablando de una cantidad que son 1.100 euros. Que bueno, que a la gente le puede parecer mucha o poca. 1.100 euros. Pero ¿cuál es el sueldo medio de los últimos contratos que se están haciendo en España? No llega al 1.100.
No. Claro, por eso mismo.
Entonces, el verdadero problema...
Pero encima no pagan seguridad social.
El verdadero problema es que el señor que está en pasivo ya, el que ya no trabaja, recibe más de media que el que está en activo. Es que eso no hay país que lo soporte.
Porque el sistema... Porque
bueno, de hecho, lo que va a ocurrir ahora es que... Y esto los empresarios parece y los sindicatos parece que están de acuerdo... Y están a punto de llegar a un acuerdo.
Ah, es sí, que van esta a decir, es la otra noticia del día.
Es
claro.
Decir, que van a suponer un aumento del 2%
de los convenios.
2% fijo y un 1% más variable. Lo cual significa que eso, por una parte, ayuda a la productividad, porque el salario variable siempre ayuda a la productividad. Y por otra parte, como el tipo de interés de inflación es aproximadamente un 2, pues es decir, que podemos recuperar, por así decirlo, la capacidad adquisitiva de los salarios. Pero eso lo tienen que acordar.
¿Pero cuántos españoles verdaderamente afecta esa medida? Porque no luego están los convenios de empresa, los que no tienen convenio...
A unos 9 millones.
Escuchemos a la ministra Magdalena Valerio, que ha dicho, ha hablado precisamente de ese acuerdo laboral que está ya muy cerca.
Que va a ser muy bueno para mejorar la condición de vida de los trabajadores y trabajadoras activos en este momento y que también va a servir para elevar las cotizaciones a la seguridad social. Así que creo que va a ser, es una magnífica noticia que espero que culmine ya en ese preacuerdo esta tarde.
Bueno, esta misma tarde.
Sí, los sindicatos ya han dicho que prácticamente, tiene que estar ratificado por la cúpula de la COE que hoy mismo.
Sí, pero eso lo va a
ratificar. Pero vamos, parece que sí.
Porque, entre otras cosas, Rosell, que creo que acaba su periodo, digamos, de mandato en la COE en estos meses, pues quiere dejar por lo menos algo, digamos, hecho,
alguna
él,
huella.
Es una huella. De hecho, lo que él va a dejar es una cosa que es muy importante, que es recuperar, por así decirlo,
la negociación
sindical a nivel de cúpulas, que había desaparecido después de las desgracias tanto de los sindicatos como de los la patronal, que han tenido también sus años negros, ¿no? O sea, por así decirlo. Incluso alguno del presidente de la patronal acabó en la cárcel, o sea, que hay que tener en cuenta que... Y ahí los sindicatos han tenido, especialmente, por ejemplo, los sindicatos en Andalucía, han tenido su desprestigio, o los sindicatos cuando estaban en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Entonces, y ahora yo creo que volvemos otra vez a recuperar aquello de la concertación sindical.
Ojalá.
Que parece que va mejor. Aunque hay que recuperarlo con matices. Es decir, hay que recuperarlo de forma que las empresas sigan teniendo la libertad para poder pactar sus convenios distintos. Porque no es lo mismo hacer una subida del 3%, que el fijo sea, por ejemplo, el 1 y el variable el 2, que hacer una subida del 3%, que el fijo sea el 2 y el variable el 1. Porque una empresa que a lo mejor hace un fijo del 1 y tiene un variable del 2, a lo mejor puede pagar más a sus empleados, pero les motiva mucho más. Son más productivos y, por tanto, su productividad como empresa, su competitividad aumenta. Es decir, yo creo que al final la ministra Valerio lo que va a hacer va a ser una matización de la reforma laboral. Matización significa que va a parecer que lo cambia, pero va a permitir que muchas cosas sigan igual.
Bueno, hagamos un retrato de este verano a nivel económico. Este verano, ¿cómo se presenta?
Bien.
Aparte de caluroso que estamos viendo.
Sí. Bueno, a mí me encanta este clima.
Ya le veo morenito, profesor Pin. Sí. Pues, ¿qué retrato hace de
Vamos a tener un verano con un aumento del PIB, del Producto Interior Bruto, que es todo lo que produce el país, de 0,8% para el tercer trimestre, que es aproximadamente lo mismo que el año pasado, con un aumento del turismo razonable. Tenemos ahora aún más la competencia tanto en Turquía como en el Mediterráneo, pero no tanto como se esperaba, y eso significa que los precios de, por ejemplo, de los alquileres seguirán subiendo, que habrá bastantes puestos de trabajo y que a partir de el mes de agosto empezaremos a ver cómo los puestos de trabajo que se han creado para el periodo, digamos, de la temporada turística, que son prácticamente temporales, irán desapareciendo. Entonces, yo siempre tengo una cifra que hay que pensar.
A ver.
¿Cómo ha ido este país? Pues hay que mirar octubre. Si en octubre el aumento de desempleados es menor que 60.000, porque resulta que hemos ido bien.
Ah, vale.
Porque significa que muchos de los puestos de trabajo que se han creado durante el periodo de verano
se han mantenido.
Si el aumento es entre 60.000 y 100.000, bueno, pues es que la cosa ha ido regular. Y si en octubre tenemos un aumento de desempleados de más de 100.000, es que la cosa
no va a ir bien.
O sea, el verano va a ir bien, pero entonces que no va a ir bien, y eso es peligroso.
La medida estará en octubre.
En octubre. Eso es lo que tiene que mirar el indicador de octubre. Sí.
Veamos qué dicen los oyentes en estos minutos finales.
Con el tema de las redes sociales, Nieves, dice, por ejemplo, Manuel López, 9.000 millones al mes, 126.000 millones al año y creciendo, pero según todos los políticos no hay que preocuparse. Antonio dice, unas pensiones dignas pasa por una subida salarial, pero para que sea una realidad hay que perseguir a todos los defraudadores de Hacienda, no subir los impuestos. Y Luisa, por último, dice, España necesita recortar dinero en política, donde se van millonadas en enchufados sin ninguna utilidad, y esa millonada darla a hospitales, juzgados, pensiones y la Guardia Civil.
Pues agradecer a los oyentes sus comentarios, a Jaime González y a Jordi su presencia aquí, y al profesor Pinar Boledas, que no tarde mucho en regresar.
Cuando me llaméis, vengo.
Ah, qué bien,
si
qué bien.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pero he oído bien que usted se ha jubilado.
Bueno, yo soy un jubilado activo, que es un sistema que por el cual renuncias al 50% de la pensión, te das de alta como autónomo y puedes trabajar lo que quieras.
Ah, qué bueno es eso.
Una edad ya provecta, lo que pasa es que...
Pues se le ve mejor que hace unos cuantos años. Bueno, usted se ha quitado alguna preocupación.
Claro, cuando uno se jubila ya.
Profesor, muchísimas gracias. Todo un lujo que haya estado aquí, y nosotros seguimos después de las noticias. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, caso Máster. Continúan esta tarde las declaraciones ante el juez. Nos situamos en los juzgados de Plaza de Castilla, Lupe Ortiz.
Maite Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, va a negar ante la juez Rodríguez Medel haber ejercido ningún tipo de presión sobre profesores del Máster de la Rey Juan Carlos implicados en la presunta alteración del acta que acredita a Cristina Cifuentes como poseedora de ese máster. Según fuentes de su defensa, esa será la versión de la sexta investigada en este caso que ha sido citada hoy. La ronda de la mañana ha concluido con la comparecencia del exdirector del polémico máster, Enrique Álvarez Conde, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha explicado que lo hará cuando la juez resuelva recursos pendientes, uno de ellos planteado por la abogada de la propia Cifuentes, que pide que este asunto se envíe al Tribunal Supremo, ya que afecta a un aforado, el diputado y candidato a presidir el Partido Popular, Pablo Casado.
La empresa Roca de Alcalá de Henares anuncia el cierre durante 2 meses por el excedente de material en fábrica, informa nuestra corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Un ERE de 2 meses que sorprende tras los buenos resultados que presentó este grupo de fabricación de sanitarios el pasado viernes, facturando en 2017 casi 1.800 millones de euros y obteniendo unos beneficios de 83 millones. El problema de la factoría complutense es que solo fabrica bañeras y hay un excedente de más de 60.000 unidades. Miguel Ángel Mayor es presidente del comité de empresa.
En este momento estamos produciendo hasta el día 7 de julio, que continuaríamos el ERE, que es del 9 de julio al 5 de agosto. Lo que pasa es que ya luego coincide justamente con las vacaciones del personal, que es el mes de agosto.
Los 225 trabajadores confían en que se reactive el mercado, aunque para ello tendrían que bajar los aranceles rusos impuestos por Vladimir Putin, ya que este país es su principal cliente.
Falta de material y de espacio en las urgencias del Gregorio Marañón. Es la denuncia del sindicato de enfermería SATSE. Este fin de semana, dicen, han estado prácticamente saturadas las 24 horas. Jaime Moya.
Con el aumento de las temperaturas, crecen también los casos de insolaciones, síncopes y caídas. Y en urgencias del Gregorio Marañón se han visto saturados. Pero no es la primera vez. Se trata de una reclamación que viene de lejos. El sindicato de enfermería denuncia la falta de medios y reclama más personal, espacio y material. Además, consideran que existe un interés nulo por parte de la gerencia y advierten de que este verano la situación podría descontrolarse. Maribel Durán, portavoz de SATSE en el Gregorio Marañón.
Nuestro problema es que se van a cerrar camas ahora a partir del 1 de julio y entonces, bueno, pues si ahora tenemos problemas que está en teoría todo el hospital abierto al 100%, cuando se empiecen a cerrar camas, ¿qué va a pasar con estos pacientes?
El sindicato también ha incidido en la complejidad del servicio de urgencias, por lo que piden personal debidamente formado para las sustituciones de verano.
Fiesta del Orgullo 2018. El Ayuntamiento de Madrid va a instalar más de 1.000 váteres públicos en todas las plazas donde se celebren conciertos, en el recorrido de la manifestación y en los alrededores de Chueca, dentro del dispositivo especial de limpieza. La delegada Inés Sabanés ha dado estos datos hoy en la rueda de prensa en la que el consistorio ha presentado el dispositivo para estas fiestas que van a tener lugar entre el 28 de junio y el 8 de julio.
La EMT reforzará 27 líneas diurnas entre el 4 y el 7 de julio, así como toda la red nocturna. Metro reforzará el día 7 y también ampliará una hora el horario nocturno.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos asomamos a las carreteras. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos pendientes ahora mismo de un accidente en la A3, el segundo de la tarde en la misma zona de Rivas, que está generando 3 kilómetros de retenciones sentido Valencia. Además, complicaciones en la entrada a la capital, por la 1 en Manoteras, por la A2 en el acceso a la M30 y por la 42 en Torrejón de la Calzada. Y mucha atención en la M40, un alcance que genera retenciones en el barrio de Villaverde hacia la A4 y también tráfico intenso en el tramo entre Cosla de Vicálvaro sentido A3 y en La Fortuna hacia la 5.
Es todo por el momento. Volvemos con más noticias cuando sean las 6. Siguen escuchando Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la segunda hora de Madrid Directo y vamos a recibir aquí a tres amigos que creo que están de aniversario. En estos momentos cumplen 40 años. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué te parece cumplir 40 años en un escenario?
Pues mira, en un país como el nuestro, que lo de... somos malos conservadores. Ya verás por qué, qué noticia tenemos hoy de Estella, el cogollo de Navarra. Pues cumplir 40 años es toda una vida y es maravilloso, porque eso significa que han estado tantos días y tantas horas, escenarios, carreteras, y 40 años, eso ya tiene título.
Tiene título y medalla. Pues Consuelo Font, que también tiene título y medalla.
Buenas tardes, no, aquí la única que tienes título y medalla eres tú.
Bueno, Maite López, que...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a decir que hoy nos acompaña Álvaro Urquijo, en un rato llegarán Jesús Redondo y Ramón Arroyo, pero que menos que decirle, Álvaro, eso de bienvenido, qué bien te sientan los 40.
Gracias.
Qué estupendo, con una niña pequeña, si es que nada, como si no hubiera pasado los años.
Oye, pues aunque parezca un tópico, pero a mí se me ha pasado volando el tiempo y me parece que fue ayer, cuando empezábamos, o sea que tampoco hemos cambiado tanto mentalmente. Por lo menos los músicos vivimos una burbujilla de comportamiento infantil perpetuo.
Es verdad, esto tienes toda la razón. No solo los músicos, podemos extenderlo a todos los creativos. Mientras llegan tus compañeros, que vamos a hacer un repaso por vuestros 40 años, quiero que te diga Juan Carlos Pérez de la Fuente y quiero saber tu opinión sobre lo que ha ocurrido en Estella, porque tiene que ver con una rehabilitación de una estatua que ya, no sé si te has enterado, que no se parece San Jorge, ya parece un ninot. Vamos a saber.
Bueno, vamos
que...
a hacer dentro de nada un museo en España que se llame Valle Inclán, está en los museos, sigue existiendo. El Ecceomo, vamos a decir, sí, el de Borja, ahora tiene su paralelo.
Su réplica, tiene
en
su
Estella,
réplica.
¿No? Un San Jorge del siglo XVI en la iglesia de San Miguel de Estella, pues ha sucedido una barbaridad. El párroco ha decidido encargar a una... pues una academia
de trabajos manuales
encargarle la restauración de una joya
del siglo XVI.
El resultado, véanlo ustedes en internet, porque es algo que dices, nos hemos perdido la cabeza, que nos, es un ninot. Y entonces, pero hay una pregunta aquí, porque ya
ha pasado de ser San Jorge a caballo con su armadura a ser
pues una cosa de niños, es lo ha hecho como un gris niños. Azul. Bueno, mira, lo ves y dices, no puede estar pasando.
Con cara
esto.
De susto, se parece algo al Ecceomo
claro,
de Borja.
Pero no
tiene los mismos ojos.
A lo mejor, ¿no? Es que en realidad todo eso va encaminado a que un día se ponga en una ciudad determinada en España el Museo de los Horrores. Pero
no, Carlos, no es por... Quiero decir, voy a hacer un poquito algo del diablo. A lo mejor no tenía mucho dinero esa parroquia para
poder hacer. Pero eso no se puede hacer. Mira, he llamado antes de venir aquí, yo no conozco a muchos de la iglesia, lo primero que era, ¿qué hace la iglesia ante un caso de estos? Los sacerdotes de España no tienen ningún poder sobre la restauración de las tallas que se conservan para el culto, punto primero. Entonces, porque imagínate, claro, dependerá sino del gusto de este señor. Entonces, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España ha presentado ante la Fiscalía una denuncia y van a por todas. Han dicho, hasta aquí llegó la riada, vamos a tomarnos en serio el patrimonio español. Oye, que es un patrimonio muy importante, ¿no?
Claro.
Y dice exactamente, en un comunicado, los restauradores recuerdan que las actividades sobre el patrimonio cultural están reguladas por la legislación estatal y autonómica, que obliga a protegerlo, valorarlo y difundirlo. Entonces, esto no puede ser. Porque dice, nos hace mucha gracia y se lo van a pasar en redes, te puedes imaginar. Pero
oye,
tengo la
que
sensación...
a lo mejor tienen más visitas. En Borja no ha parado de ir gente a ver ese horror.
Sí,
o sea...
pero yo sentía también vergüenza, porque dices, pobre gente que lo hace.
Pero
bueno,
viene
pues
gente
no tiene la culpa.
Hasta del extranjero. A ver, elección.
Mira, se nos ha ido la carchola. De verdad, es que hay que decirlo, luego me buscáis. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a decir? Yo no tengo nada en contra de esta señora. ¿Cómo se llama?
Con nosotros.
No, pero no, escúchame, no, es que he llamado y todo a cierto persona de la iglesia para decir, oye, ¿cómo se...? Porque es verdad que es patrimonio de la iglesia. Y dices, bueno, y el patrimonio de la iglesia, el patrimonio estatal que tiene... Y claro, está regulado. O sea, él, y me ha dicho, los sacerdotes, los párrocos no tienen ningún tipo de poder a la hora... Ellos veneran esa imagen, la custodian... Sin embargo, no pueden restaurarla sin pedir permiso a conservación de patrimonio de la propia iglesia que lo tiene. Ahí es donde, porque la ha sabido, bueno, en mi pueblo, y lo voy a decir, y a lo mejor, no, escucha, es que da la risa, es como que... Míralo, por favor, Consuelo.
Por favor, estamos viendo que parece también, podría ser una madre priora, ¿eh?
Una madre priora, escucha, parece el... ¿cómo se llama esta obra de Muñoz Seca? Sí, porque es ese tono.
Mira lo que dice, por favor, parece, Álvaro.
Parece un muñeco de Famóvil.
Parece un cómic de Capitán Trueno.
Exacto. Yo iba a decir La Venganza de Don Mendo.
O un muñeco de Famóvil, de esos, de los muñequitos de Famóvil.
Entonces, yo tengo la sensación, fíjate que...
Mejor que Lecce Homo es. Mejor.
Sí, sí. Pero lo de Lecce Homo, ¿sabes la reflexión que te lleva? Es que también nos han tomado el pelo con el arte moderno. Y a veces Lecce Homo dice, mira, claro, Lecce Homo puede ser... No, vamos a decir, esto ya sé que es políticamente incorrectísimo. Puede ser una gilipollez como mucho arte contemporáneo. Ya está, lo he dicho.
Bueno, decían que Lecce Homo se parecía a Kiko Rivera.
Pero fíjate cómo son pasos comunicantes.
La verdad.
Pero escúchame, cuando vayamos por las iglesias de España y entras y dices, Dios mío, tenemos un patrimonio único.
Maravilloso. Yo he estado en Palencia este fin de semana,
Palencia,
viendo
Cristo.
Todo el Cristo que está enfrente del teatro principal. Es absolutamente fantástico. El museo que tiene precisamente el museo eclesiástico tiene unas joyas y se van poco a poco restaurando y lo hacen profesionales.
Claro.
Lo están haciendo profesionales.
Y fíjate, y el Estado, hay que colaborar y las autonomías para que las iglesias tengan seguridad. Fíjate, ¿por qué? Porque se ha robado mucho, porque las iglesias, en las ermitas perdidas de España, se han robado verdaderas obras de arte. Y cuidado, en América, que se eche una ojeada, se nos han robado todo lo que han querido y un poco más. Pero esta vez, y luego, ¿por qué no da la cara el párroco?
Pobre hombre, ¿qué hará el párroco?
Un santuco.
Debe estar avergonzado.
Pero das la cara y dices, me he equivocado, por lo menos. Esto no volverá a suceder, como dijo el otro.
Y la pobre señora que hizo la restauración.
Pobrecilla. Pues era famosa. Pobrecilla. Ya verás cómo darán becas desde el MoMA.
Estará encerrada en su casa.
Para dar en Estella un curso.
Ay,
¿me da usted
pena.
Un curso?
Dios esto sabe. Está sucediendo, Álvaro. Es que esto es el día a día. ¿Esto es así?
Bueno, la verdad es que... Es gracioso. A veces. No sé, peor, para mí es mucho peor destruir las obras de arte como hacen los terroristas islámicos.
Bueno, esto es...
Entonces, evidentemente.
Una cosa es que por un accidente que se haga una cosa graciosa y tal, y bueno, yo lo Lecce Homo, la verdad es que yo he estado en Borja tocando y lo hemos visto y es como parece una pintura así surrealista, pero...
Parece una pintura de Picasso.
Sí. Pero es gracioso cómo le dejaron a esa señora hacer... Que creo que murió la pobrecilla y todo.
¿Ha muerto?
Creo que sí.
Del disgusto.
Pero se hizo muy famosa, ¿eh? Durante un tiempo.
Sí.
Ella lo que quiso es limpiarlo y claro. Creo que se le borró todo. Y luego intentó...
No, allí en Borja están encantados, ¿eh? Porque se han salido en el mapa de repente. ¡Pum! Con más autoridad gracias a este caso.
Es cierto. Álvaro, como estamos pendientes de haceros este repaso por 40 años de secretos... vamos a dejar que pase Consuelo Font con algunas de esas noticias de sociedad. Por ejemplo, hay un nuevo reto en Cataluña para los Reyes este jueves.
Efectivamente, la entrega de los premios Princesa de Girona, que la han tenido que hacer en un espacio de un restaurante de los hermanos Roca, de los dueños del Celler de Can Roca, que ha sido, además esta semana ha sido proclamado el segundo mejor restaurante del mundo, porque la alcaldesa negó el Palacio de Congresos, es más, hizo obras para evitarlo y no había ningún espacio en Gerona para que se pudieran dar los premios Princesa de Girona, que además son unos premios que premian a los jóvenes emprendedores con 10.000 euros por disciplina. Y fíjate una cosa que a lo mejor la gente ignora. ¿Sabes uno de los premiados este año cuál es?
No.
Pues nada menos que Soleá Morente, la hija de Enrique Morente.
Hombre.
¿Eh? y la hermana de Estrella.
De Estrella.
Es la hija pequeña y es una muy buena cantante, una muy buena artista. Y bueno, y este año va a tener su premio Princesa de Girona a las Artes, o sea que creo que es muy bonito. Y luego, fíjate, hay que reseñar también otra cosa que a mí me ha parecido muy fuerte, que es que los dueños del Celler de Can Roca han recibido todo tipo de insultos, todo tipo de presiones, de amenazas por parte de los independentistas por ceder en alquiler su espacio, más Marroc, para que se den estos premios. Fíjate, es muy curioso porque son, a mí lo he sacado este fin de semana en El Mundo. Uh-huh. Me parece una historia preciosa. Ellos son de una familia muy humilde, su padre era conductor de autobús y abrió un bar con su madre, que era cocinera de otro restaurante, y allí, en esa zona de Girona, un poco pues del cinturón industrial, una zona deprimida, ellos abrieron su bar, que se llamaba El Bar Roca, e iban todos los emigrantes andaluces, extremeños y demás, y allí no solo les hacían un menú que se extralimitaba muy mucho de lo que pagaban, e incluso a veces gratuitamente invitaban a gente, sino que se convirtió un poco en el centro de apoyo de esa gente que estaba fuera de su patria. O sea, fíjate lo que mamaron los dueños de este restaurante, que hoy es el segundo mejor del mundo, ha sido declarado en Londres la semana pasada, Y que está haciendo realmente que Girona traspase las fronteras para ese, sobre todo para ese turismo gastronómico de lujo, que no tiene inconveniente en pagar, en esperar un año, que es lo que hay que esperar para ir a comer, o cenar al Celler. Y además, que tiene que pagar una media de 200 euros por comensal. Bueno, pues con... Fíjate, estos hermanos, que son tres, y además son hermanos súper unidos, uno es cocinero, el chef, el otro es el jefe de sala y sommelier, y el tercero, Jordi, el pequeño, repostero, y en 2014 fue declarado el mejor repostero del mundo.
Del mundo, efectivamente.
De verdad, tan hecha a sí misma, tan emprendedora.
Pero han levantado la mano, han dicho, aquí se celebra, y creo que esto ha sentado bastante mal al independentismo.
No, te diré que la CUP les ha escrito una carta diciendo que, por favor, se repiensen el ceder su restaurante para un señor como el rey
Felipe. La palabra
Felipe,
libertad brilla
está,
por su...
No, absolutamente nada, porque un poco yo de sobremojado. Este viernes veíamos como el rey inauguraba los Juegos del Mediterráneo, que son unos Juegos Olímpicos ahí en Tarragona, y bueno, este señor, el señor Torra, el presidente, no solo no acudía a recibirle, sino que le entregaba un libro donde supuestamente aparecían fotos de la represión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, esto es... y además se permitía el lujo de decir que nunca más va a ir la corona a actos del gobierno catalán, pero bueno, vamos a ver, yo creo que todo tiene un límite. Y hay que decir, ole, por el señor monarca nuestro, que está teniendo la valentía de no dejar de ir a Cataluña. Yo creo que eso se lo tienen que reconocer algún día los catalanes.
Los artistas tenemos mucho que decir en todo esto, porque hay mucha gente callada. Ayer se hizo un acto en el cementerio de Madrid, en la Sacramental de Santa María, un gran homenaje a Jardiel. Verás, no, ahí estaba Mota y tal, maravilloso, Pepe Villuela. Cuando dirigía el Centro Dramático Nacional, encargué a Sergi Belbel una gran adaptación de teatro de Madre del Drama de Jardiel. Cuando le nombran director del Teatro Nacional de Cataluña, lo llamo a felicitarlo y digo, bueno, ahora podrás poner a Jardiel, que eres un enamorado, y me dice, no me dejan ponerlo.
Vaya.
Viva la libertad.
Entonces, de verdad, esto... Pero ¿por qué hay miedo a decirlo? Esto no es de derechas ni de izquierdas.
No.
Esto se llama que el nacionalismo es trasnochado, de verdad, mientras que queremos hacer una Europa de verdad, libre, sin fronteras. Estamos con todas estas cosas y luego falta de libertad.
Te voy a decir una cosa. John Roca, el chef, que es un poco el más afamado de los tres hermanos, da cursos en Harvard sobre cocina, va al foro de Davos y todos los mandatarios le escuchan. ¿Tú te crees que él va a comprender o a concebir? Están muy molestos, están muy dolidos, ya lo han dicho, oye, que un restaurante es generosidad y que ellos no hacen política. ¿Tú te crees que va a entender este señor? Hacen además una cosa preciosa, que es que van por el mundo, ellos son embajadores de la ONU, y entonces van por el mundo cocinando.
Cierran
países,
el Celler de Can Roca y se trasladan a cualquier país del mundo.
Países y cocinan con,
no se dan
con sus ingredientes
que está
de cada
llevando
país.
Al es pueblo decir, catalán más, a cualquier rincón del mundo y que es que está
más
todo
internacional
al revés.
Es imposible, más cosmopolita es imposible y más hechos a sí mismo de una familia humilde, claro. imposible. O sea, esta es la gente Esta es la gente que yo quiero.
Totalmente.
Claro. Esta es la gente que a mí me gusta.
La gente trabajadora, claro. Como los secretos que cumplen 40 años y están aquí para celebrarlo con nosotros. Antes esto.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sea el coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Cumplen 40 años, se lanzan a la carretera, es una gira aniversario a la que han llamado Una Vida a Tu Lado. Álvaro, te doy otra vez la bienvenida. Ya están aquí Ramón, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Y Jesús.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
¿Sí? ¿Empezamos ya a tope o un pelín cansados por el calor? ¿Os afecta el calor? Sí. ¿O no? Sí,
a
¿no?
Mí sí.
Sí.
A mí muchísimo.
Bueno, nosotros hemos venido, hay que decirlo, en un coche sin aire acondicionado.
¿Pero qué me estás
entonces,
contando?
Entonces nos ha afectado grandemente.
Pero qué barbaridad.
Oye,
leí un artículo científico verdadero que había hecho un estudio con gente de matemáticos y tal. A unos les ponían mucho calor y a otros mucho frío, y a otros normalito, fresquito
y
bien.
¿Y qué pasaba?
Pues que los que tenían mucho frío y mucho calor no daban una. Y los que estaban a gusto, pero en tiempo, le ganaban los de medio, o sea, los que estaban bien. Por eso llevo en el escenario dos ventiladores para no pasar calor nunca, te lo juro, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Lleváis dos ventiladores?
Yo el calor lo llevo fatal, lo reconozco.
Vaya, pero hasta el punto de que te puede hacer olvidar una letra, te
no,
puede...
No, pero estoy incómodo, no rindo bien, estoy como si un jugador de fútbol, ahora que estamos con el Mundial, pues en vez de empezar fresco el partido, empezara con medio tiempo ya hecho, cansado, ¿sabes? Como... me agota, ¿no? Y el calor, pues lo llevo bastante mejor el frío, ¿no?
Claro, pero además un calor así, ¡clas!, ¿no? Tan de golpe. Oye, contadme, ¿cómo estáis de ánimo, de todo? ¿Queréis arrasar, comeros el mundo?
Pues imagínate, somos primer grupo que va a hacer un Within Center aquí en Madrid con escenario 360, que es circular, bueno, no es circular, es un cuadrado, pero nos ven por delante, por detrás, por todos lados, con invitados internacionales, con Jackson Browne, con Ron Sexsmith, con... con Lou Marini, saxofonista de los Blues Brothers, con Albert Hammond, que viene con nosotros también.
Hombre, por favor, qué lujazo.
Luego va a haber de todo, va a haber invitado sorpresa, va a haber... La verdad es que nos lo hemos trabajado bastante bien y eso es una parte de la gira que van a hacer por 10 ciudades en total con este formato, no central, pero sí del mismo repertorio y con pantallas de vídeos y con un poquito más de... un poco de homenaje y un regalo al público, porque tú piensas que 40 años, si estás en el escenario 40 años, no es por ti, porque quieres, ah, voy a estarme 50, no. Es porque hay gente que te lo permite, gente que te quiere, que te escucha, que muy pacientemente va a pagar su entrada, a verte, a comprar tus discos, ¿no?
Y claro.
De hecho, el repertorio lo hemos hecho a través de informándonos a ver qué es lo que quiere la gente escuchar, ¿no? Y es un repertorio que por primera vez en la historia no lo he hecho yo, lo ha hecho
el público.
Lo hemos consultado a las bases.
Estáis muy a la última, ¿eh? Y las bases que básicamente que os han dicho. Hombre, perdón, que, mira, es que aquí nos tenemos que callar. Perdón, ¿eh?
Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
Yo tengo que decir que cuando escucho esta canción casi se me saltan las lágrimas, la verdad.
A mí todavía me emociono con cualquier canción de Enrique. La verdad es que no es fácil, pero también hay que reconocer que poca gente, casi a puntito de cumplir 20 años de que no está con nosotros, bueno, puntito, falta un año. Nunca ha estado tan vigente,
tan presente, ¿no?
Y nuestra música, oye, yo lo reconozco, no me importa en absoluto decir que me gustan muchísimo las canciones que hizo mi hermano con Los Secretos y porque él no esté, no vamos a dejar de tocarlas, ¿no? Y son el buque insignia de nuestras...
Pero han pasado 20 años,
sí, 19.
Y la gente se abraza a vosotros, que te he cortado antes, Ramón, y... Oh. Y la verdad es que hemos hecho de estas canciones, son nuestras canciones.
Hombre, realmente lo que permanece en el tiempo son las canciones, ¿no? Hay grupos, hay cantantes, pero hay canciones que quedan, y todos sabemos canciones, incluso, yo qué sé, me puedo decir villancicos, que no conocemos a su autor, o canciones de estas antiguas que cantaban nuestras abuelas, y las que quedan, y hemos tenido esa suerte.
Exactamente. Vamos a hablar de secretos. ¿Qué secretos tienen ellos?
Bueno,
a ver.
La verdad es que es muy complicado. Yo creo que el mejor secreto, el que guardan, es cuál es su tema favorito. Nunca han dicho cuál es su tema favorito.
Que no lo han dicho hoy. El repertorio. Hoy no se van, o sea, no. ¿Sí o no, Juan Carlos?
Mira, es muy bonito. Un día dices, papá, mamá, vamos a ver, somos tres hermanos, somos cinco hermanos. La verdad, vamos a decirnos la verdad a la cara. ¿Tú querías más? ¿Quién es, de verdad, de todos los temas que habéis interpretado, que son muchos, uno? Emma, lo sabéis.
Pero,
todos.
¿Qué dicen los padres? Dicen, nos queremos a todos por
bueno,
igual.
Ya, sí,
sabemos que es mentira.
No es verdad,
pero lo dicen.
Un favorito. ¿Podríais elegir un solo tema? Hombre, o esa, mira, es la pregunta más difícil que le podría hacer una banda como vosotros.
Yo lo que... El sentimiento que tengo es que puedo coger cualquier canción muy desconocida para el público, o a lo mejor canciones que no han sido mucho éxito, y por el efecto patito feo, dices, mira, cuando vuelves a escuchar, dices, joder, qué bonita canción y qué poco éxito tuvo, ¿no? Sin embargo, con la canción que estamos hablando ahora mismo, la que estaba sonando, Pero a tu lado, pasó algo parecido. Empezó, se sacó el disco en el año 95, se hizo un videoclip, no se vio en ningún sitio el videoclip, no formó parte de ninguna lista de éxitos ni de ninguna cadena de radio comercial que termina por principales. Como algo que no fue un éxito, vamos. Mi hermano Enrique dijo, oye, pues si no ha sido un éxito es que algo malo tendrá, y dejó de cantarla en directo. Apenas la tocamos mucho.
Vaya.
Y luego, después de mi hermano fallecido, pues como que cobró un poco, la gente empezó a escuchar sus canciones y esta empezó como a subir, no en listas, sino en las casas de la gente, a pedírnosla en los conciertos. De repente leías una entrevista en un periódico a alguien conocido y decía, pues mi canción favorita es Para tu lado, Los Secretos, o incluso Rubalcaba lo dijo también en una entrevista, que sí. Cualquiera de Los Secretos, pero en concreto Volver a ser un niño, que era otra canción que a Enrique le gustaba mucho. Entonces, ese boca a boca ha hecho que esta canción, ahora mismo, si tú vas a cualquier plataforma o a cualquier sitio y preguntas, oiga, ¿cuál es nuestra canción que más se descarga o que más se visita? Te dirán, Pero a tu lado. y ahí no ha ido ni una promoción, ni una campaña, ni nada que digas. Es que claro, como una va a ser la más conocida, se ha sido un éxito rotundo. El disco de que salió apenas se vendió en su día.
Fíjate.
Y una canción que rescata a la gente, que la hace mucho más importante de lo que es, simplemente por ser como es la canción, para mí tiene un sentido, cobra un triple sentido.
Claro que sí. Oye, Jesús, ¿cómo estás? Aparte, ya bien. Se te ha pasado el calor. Ya.
Sí, no.
Ya. Ya.
Sí, ¿no? ¿O no?
El agobio del calor de
sí,
Madrid.
Sí.
Exacto, pero...
Ha pasado el calor y estamos empezando ya a calentarnos para el partido, eso sí.
¿Pero qué me estás contando? ¿Tú también eres muy aficionado a La Roja?
Sí, claro. Yo fui futbolista antes de músico.
Pero, oye, y Jesús, una cosa. Cuando tenéis concierto y peleáis contra La Roja, ¿qué pasa? ¿Se nota o no se nota?
Sí, sí, se nota. Hombre, para nosotros pelear con las rojas, yo creo que sobre todo cuando tocamos en Madrid, nos pasó cuando tocamos en Las Ventas, ¿no? Y este tipo de conciertos pues siempre tiene...
Todo le influye, ¿no? Cualquier cosa.
Ese plus que si normalmente te pones en un concierto nervioso, en estos conciertos tienes ese plus que cuesta quitárselo de encima, ¿no? Luego ya cuando empiezas... Bueno, no sé, mis compañeros, pero a mí particularmente, pues luego ya cuando empieza la primera, la segunda canción, ya más o menos te olvidas un poco de...
Ya se te olvidan los males.
No es que se te olviden, sino que haces tu trabajo y disfrutas del momento como si fuese otro concierto cualquiera, ¿no? Pero los momentos de antes sí son...
O sea, que entráis y os acordáis de tengo que pagar ahora el colegio del niño, cuidado que tengo
que... Hay que marcar bien a los alemanes porque estos tienen mucho peligro.
Y luego todo, ¡plaf!, se esfuma, es como una burbuja que...
Exacto, sí, ¿está? Sí. Y luego ya pues yo creo que es simplemente empiezas a ver al público, empiezas a hacer lo que te gusta y es dejarse llevar.
Ya. ¿El público de cuántas generaciones? Porque es que estamos hablando, Álvaro, que...
Pues hemos llegado a ver a una familia que era la bisnieta, la bisabuela, la abuela, la madre y la hija, ¿no? Lo peor de todo que era que la abuela era más joven que yo. Eso era lo que me deprimía.
Pero ¿qué me cuentas, Álvaro?
Sí, pero bueno, yo tengo 56 y no me importa decirlo
públicamente. Oye, pero era entonces una abuela súper joven.
No me importa decirlo.
El otro día fue su cumpleaños.
Pero hombre, pero tú eres de los que cumplen años.
Bueno, lo cumplí un poco enfurruñado, así como en faduca, pero luego se portó muy bien la gente, me mandó miles de mensajitos.
Y ya se te pasó.
Y ahora estoy esperando los regalos, que todavía no han llegado. Claro, pero seguro que han mandado también.
Los mensajes los manda cualquiera, lo que hay que mandar es un regalo.
Exacto. Oye, porque vosotros, claro, de convivir los tres juntos, acabaréis hartos, ¿no? Uno de otro de uno, ya bueno, sabéis lo que va a contestar.
Yo siempre digo que en un grupo es como una relación de pareja, pero encima sin sexo. Entonces, quiero decir que por lo menos
cuando nos duele la cabeza nos dejamos en paz.
Claro. Le vamos a pedir a nuestra compañera Rosa que nos ponga la primera canción que ella, bueno, todos como fans de Secretos, ¿cuál es la que no puede faltar en este 40 aniversario?
Bueno, buenas tardes. Yo creo que a ellos les pesa un poco, pero es esta, Déjame.
Y la dejaste escapar. Ay, Dios mío. Este Déjame, que fue escrito por Enrique, precisamente. Estamos hablando de qué año, Rosa.
Sí, 1978. Pero hay que decir que en un principio no estaba dentro de Los Secretos, sino del Grupo TOS. Era en una maqueta del Grupo TOS, formada también por Los Urquijo y una persona más, Enrique Cano Canito.
Sí.
Y bueno, ya al fallecer fue cuando se dijo, pues ahora ya esto ya no es TOS, esto es Los Secretos. Decía que a lo mejor muy a pesar de ellos, porque es una canción que se identifica mucho con la movida madrileña, sin embargo vosotros no tenéis ni esa estética, ni estáis un poco más al margen de la temática de la movida madrileña.
Bueno, yo creo que se confundieron términos. Nosotros nos educamos musicalmente viendo cómo en otros países coexistían bandas legendarias como los Rolling, o Tom Petty, los Heartbreakers, o Bruce Springsteen, y a su vez estaban pues, los Talking Heads, o los Pretenders, o grupos emergentes más jóvenes que podían... Pero por ahí fuera no le daban esa... ¿Pero qué sois, la movida? ¿O sois mods? ¿O sois qué? Aquí como hay que ser de algo. Nosotros nos perjudicamos, nos perjudicó mucho porque la prensa escrita sobre todo y la radio especializada de la época hacía más, daba más importancia, más relevancia a aquello que se parecía a la última tendencia. Es como la moda, ¿no? Como diciendo que, bueno, si alguien tiene un programa de televisión de moda, ¿qué vas a hacer más caso? ¿A la última tendencia o a un traje de chaqueta que es de toda la vida? Por así decirlo, ¿no? Nosotros éramos más clásicos en nuestros concepto de sonido y con unas bases fundamentadas en el pop tradicional y el rock que habíamos escuchado de todo tipo, ¿no?
Claro.
Por eso se nos excluyó un poquito y se nos incluso tildó de un con un adjetivo un poco desagradable que era babosos, como el rock baboso, como algo como si fuera
por Dios, de, como qué algo, barbaridad.
Algo peyorativamente que luego nos hizo un poco de daño y de hecho nos echaron de la compañía de discos precisamente por eso.
No pero por, qué pena.
No por ser baboso, sino porque nos dijeron que nuestra música no estaba como en la onda, que olía a vacas, sin ser un insulto.
No, sin ser un insulto, pero no. Bueno, espero que se lo comieran cuando la revista Rolling Stones consideró esta una de las 200 mejores canciones del pop rock.
No hay nada.
Ay, cuánto idiota hay por el mundo.
Yo,
por
me estás dejando a cuadro. Yo sí había nacido en la movida, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? España.
España.
No, lo que pasa es que la moda tiraba mucho y todo lo que saliera último, la estética, el rollo de pues de cómo se vestía la gente, o el mismo tema de las punks y todo este rollo un poco muy exagerado.
Pero si todo nosotros, cabe, todo cabe.
Lo repito un millón de veces. Nosotros fuimos a un programa de televisión de los que más de mayor audiencia, que era el 1-2-3, respondo otra vez, y cuando estábamos preparados en el set de rodaje, que se grababa en un falso directo, entonces las actuaciones eran dedicar el programa al mundo de la movida. Y nosotros estábamos en un escenario, o sea, qué detalle, ¿no? Por nuestra parte, por su parte. Pero que pararan el programa de grabar porque decía, ¿por qué no se han vestido los secretos? Y no es que estuviéramos en bolas, no. Es que íbamos como nos daba la gana. Y todos los demás iban vestidos de, pues no sé, pues neorrománticos, una cosa muy rara. Además hasta con instrumentos muy raros, o sea, con guitarras, pero como rarito todo. Como muy, muy a ver, y, con todo mi cariño, ¿eh?
Sí,
muy Tino Casal.
Muy Tino Casal. ¿Y al final qué pasó?
Pues que le dijimos que es que íbamos así. Y hubo un silencio en los baffles de control. Y bueno, pues a grabar. Ya está.
Ya está, bueno, menos mal.
Es que esto es muy típico de este país, que los gustos de la gente van por un lado y el esnobeo de las modas va por otro.
Va, o sea, por otro.
Sí, pero luego el pequeño estrecho espacio que hay para la visibilidad, es decir, para que se vea en la tele o en la radio, pues siempre te quedabas fuera el que menos llamaba la atención, el que menos estaba en la onda, ¿no? Y a nosotros nos pasó un poco eso, que no tuvimos la atención mediática que otros.
A ver, Gira de los Secretos, Maite.
Bueno, Gira de los Secretos que ha arrancado ya, vamos a decirlo, sí. En Murcia, que nos quejábamos del calor hace un par de días. ¿Fue todo bien en Murcia? Todo
genial, sí. Muy bien.
Y hay muchas más fechas. El 29 de junio en Bilbao, el 30 de junio en La Coruña, el 6 de julio, y aquí quería llegar yo, en Madrid. Ese
ole,
tiene que ser un concierto muy, muy especial. 360 grados. Ese es un escenario circular. Pero en el que la gente está rodeando.
No, es por la temperatura.
Por la tarde.
Iba a hacer eso, que estamos cocidos como pollos. No, sí es cierto.
Habrá sorpresas también.
Somos el primer grupo que va a hacer este tipo de espectáculo con escenario central. Tenemos invitados internacionales, ya que con el 30 aniversario invitamos a nuestros amigos, compañeros españoles. Y en esta ocasión pues es Jackson Browne, que son... influencia enorme en Los Secretos, Ron Sexsmith, Albert Hammond, Lou Marini y bueno, alguna sorpresa más que no puedo desvelar. Y realmente todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo, fíjate que después de 40 años tocando hemos hasta ensayado para este concierto.
¿Pero qué me decís? ¿Esto es algo nuevo? Ramón, Jesús, ¿qué es esto? No puede ser.
Los invitados, bueno, tenemos...
No, dice lo de los ensayos.
¿Ensayos?
Ah.
Lo de los, sí, antes ensayábamos mucho
esto
y tocábamos
ya no es lo
poco.
Que erais.
Ahora tocamos más y ensayamos poco. Decimos que ensayar es de cobardes.
Esa es la frase que te iba a recordar. Y un día me dijeron, ¿pero por qué ensayas tanto? Pérez Puig. Y me dijo esa frase, se me quedó, ensayar es de cobardes.
Vaya, vaya.
Bueno, a veces hay que hacerlo.
Ya, hombre.
El público lo merece.
Y siempre es nuevo, Jesús, quiero decir, para vosotros, enfrentaros al público. ¿Entra un poco miedo escénico, ganas de salir corriendo?
Hombre, es un palacio de deportes y para salir corriendo podría estar bien, pero... No, hombre, no, yo creo que para nosotros es... Pues es como un momento muy muy especial, muy mágico. Y hombre, yo en particular, supongo que ellos también, pues a mí me ha pasado de tocar en recintos así y que cuando vas a tocar en un recinto de ese tipo, pues te acuerdas de haber visto, no sé, pues a los Clash, a Miguel Ríos, a Supertramp. Entonces, es una sensación muy 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 emocionante el ver que esta profesión, pues de cuando eras jovencito lo veías como algo que era casi inalcanzable y cuando estás en ese momento pues lo disfrutas con muchos nervios y mucha responsabilidad también, claro.
Seguro que va a ser una fecha especial. Yo no sé si más o menos, yo tenía aquí marcada una, año 86, fiestas de San Isidro, y más de 40.000 personas cantando, pidiendo el bis de quédate, y cantándolo como si fuera un de déjame, y como si fuera una sola voz. Sí. ¿Esa es una de las noches especiales que vosotros tenéis ahí guardadas?
Pues lo que sí significó aquello, y lo recordamos todos bastante bien, fue que, fíjate cómo sería nuestra actitud, porque como habíamos quedado fuera de esta famosa movida o de lo que se visualizaba de la movida, no fuimos a la Edad de Oro, ese programa de Paloma Chamorro, no fuimos a la Bola de Cristal, no salíamos apenas en medios, nos echaron, como decía, de nuestra primera compañía en el 83, porque no éramos modernillos y tal, pues no pensábamos que hubiéramos hecho bien las cosas, y cuando pasaron la desgracia del 84 de morir el batería y tener que juntar un nuevo grupo en el que ya apareció Ramón Arroyo, ya nos veíamos con nuevas ganas, pues mi hermano Enrique y yo hablando dijimos, no vamos a montar las canciones del pasado, así hacemos como borrón y cuenta nueva. Entonces ni ensayamos Déjame, ni Sombrilla Mojado, ni Joder, todas las canciones de ese primer disco y de segundo y el tercero quedaron como relegadas al olvido en nuestra conciencia, por diciendo, bueno, algo habremos hecho mal cuando nos ha ido mal, ¿no? Entre comillas, no hemos tenido continuidad, no hemos podido seguir, no, la mala suerte nos ha cebado con nosotros, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que en ese concierto no teníamos montada el grupo, no sabía, Ramón no se sabía.
Yo no lo había ensayado, ¿no?
El batería tampoco, ni el bajista, y la gente la estaba pidiendo. Entonces, Enrique, yo con la guitarra, Enrique a voz, y con 40.000 coristas, pues... Fue muy emotivo, a mí me temblaron las piernas, sentí que se dio cuenta de que esa actitud de romper con el pasado era una estupidez. Volvimos a montar las canciones clásicas de toda la vida en el repertorio y tan felices.
Qué bueno. ¿Otra canción de las emblemáticas, Rosa?
Pues sí, es también del mismo disco, de Los Secretos, que así se titulaba, y es esta que estamos escuchando, Sobre un vidrio mojado. Y hay que decir que nosotros estábamos acostumbrados, pues, que Álvaro componga muchas de las músicas, Enrique compusiera las letras, pero es que esta canción ya era conocida de antes. Vamos a escuchar un poquito. Y es que era muy popular en Uruguay en los años 60, que la interpretaba el grupo Cano y los Bulldogs. No sé cómo llegó hasta vosotros esta canción.
Pues de casualidad, porque nosotros escuchábamos mucho la radio, de todo tipo de radios, cuando los DJs de radio programaban la música que les daba la gana y ponían sus propias influencias, sus propios criterios. Escuchábamos mucho a Juan de Pablos, que ponía grandes oldies de los años 60 y 70. Y una tarde, pues estábamos en casa, mi Enrique y yo, y pusieron la canción original de esta canción, que era de un grupo uruguayo, que casualmente se llama Cano y los Bulldogs, no tiene nada que ver con Canito, o sea que ha hecho mucha confusión también. Y la grabamos en un cassette que teníamos pequeñajo, y cogimos el principio ya pillado, y luego llamamos a la radio, que es una cosa muy romántica, que ya no ocurre nunca.
Ay,
ahora todo es por
sí.
APPs y a popós. Y llamamos a la radio y, por favor, si la podían poner entera, que la queríamos grabar en un cassette para luego montarla. Éramos un grupete, no éramos conocidos ni nada, por supuesto, éramos, esto fue en el 77, 78. Uh-huh. Juan de Pablo nos la puso, la grabamos y hicimos nuestra versión. Porque siempre habíamos, o sea, a ver, cualquier grupo que sea bueno, no por nosotros, tiene que haber empezado haciendo versiones. Nadie nace sabiendo.
Claro, ¿sabes? Por favor.
Siempre tienes que tener a alguien a quien imitar, ¿no? Y a quien copiar, a quien influirte y... Y bueno,
lo han hecho todos, Beatles, Rollins, es que lo han hecho todos.
Nosotros al principio tenemos versiones todas.
Claro, vamos con unas cifras y os voy a pedir que nos cantéis algo en directo, ya que estáis aquí, pero unas cifras de secretos.
Uf, tres, te doy.
Venga.
20 álbums, 32 discos de platino, más de 2.000 conciertos por España.
Pero
¿cómo
bueno
te quedas? Y 40 años.
Pues hijo, qué bien que no te recordasen de la movida. Qué bien. O sea, que no hay mal que por bien no venga.
Oye, estáis en la onda. O sea, más de 2.000 conciertos, Ramón. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo?
Pues un poco raro, porque cuando ves la cuenta corriente dices, pues aquí no se ha reflejado.
Algo no funciona bien.
Algo no funciona bien. Pero tener la suerte de vivir...
Sois
de lo,
músicos.
Vivir esto, de lo que te gusta.
Mira, claro, ni un escritor, ni un músico. No. Estamos condenados a seguir escribiendo y a seguir cantando encima de un escenario.
Le preguntaban a un músico de jazz de como de 80 años en Estados Unidos, después de tocar, ¿qué afición la suya aquí en un escenario con 80 años? Y dice, bueno, es que si no toco, no como.
Claro, claro.
Entonces
claro,
es un poco...
Claro. Pero, claro. Pero también tiene algo.
No, es una
que
suerte.
Es una necesidad, ¿no?
Es una necesidad, sí.
Es verdad. Mientras se preparan, Consuelo, dime tu noticia, una noticia, la que quieras, y te dejo escaparte porque secretos hoy lo copa todo.
Una noticia triste, que no hay más remedio que hablar del mundo de la música. Ha muerto este fin de semana Edu del Prado, el que fue cantante del grupo Upa Dance y actor también, recordémosle de Un Paso Adelante, la serie de Antena 3. Tenía solo 40 años, parece que padecía una grave enfermedad, ha muerto de una neumonía, pero esa no ha sido la causa, sino el final. Y bueno, pues los famosos se han volcado en condolencias, desde Marta Sánchez, Pitingo y sobre todo Raquel del Rosario, que además era su cuñada, porque está casada con Misael, con su hermano mayor. Ella ha dicho, Edu, sé que estás en otro lugar, una entiende que esto es un viaje corto, que no es el final, pero no puede evitar que se me rompa el corazón. Pues desde aquí, un recuerdo claro para este joven músico que nos ha dejado este fin de semana.
Claro que sí. Pues ahora una pequeñísima pausa para ensayar un poquito y vamos al directo.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto...
Es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, si ocurre. O sea, ha sido tan...
De mediciones en las que puedes ver parámetros que
pero
son...
Pero para ellos son incendios muy complicados, es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz, porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid, tan feliz de estar aquí con vosotros, que por supuesto a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
¡Ay, ay, ay!
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos compartiendo con secretos esos 40 años que encima de un escenario, ahora
pendientes de esa gira que les va a traer a Madrid el día 6 al Within Center, y va a ser una experiencia maravillosa. Queremos que Secretos nos canten en directo y nos cuenten algún secretillo, como qué pasó con esa canción Ojos de Gata, qué pasó con Sabina. Es verdad que hubo un enfado y de ahí salió pues como un tronco común y luego dos canciones diferentes.
No, enfado ninguno, todo lo contrario. A ver, Joaquín, que es muy generoso, se encontró con Enrique un día, pues allá del año 91... pasaron una noche muy divertida y tal. Entonces, cuando terminaron, Joaquín le dijo: mira, tengo esta letra que es pensando en vosotros, que vendría muy bien para una ranchera, que os gusta ese rollo. Y Enrique le preguntó: ¿puedo hacer lo que quiera con ella? Sí, sí, vale, vale, pues nada, nada, nos vemos y ya cuando lo termine, hablamos. Que bueno, no era época de móviles, ¿sabes?
Por suerte. Claro, claro.
El caso
claro.
Es que se tiraron 4 meses sin verse, sin volverse a ver. Y nosotros empezamos a grabar un disco y él también. Entonces Manuel Enrique dijo: bueno, me ha dicho que puedo hacer lo que quiera con ella. Terminó la letra de otra manera y hizo una música. Nosotros hicimos los arreglos, como siempre, montamos la canción y la grabamos. Entonces yo, claro, pensé que Enrique tendría cierto hilo con Joaquín con ese tema, ¿no? Pero Joaquín había hecho lo propio, había terminado la letra diciendo: este no me llama, no me llama, pues la utilizaré yo, que me gusta. Y hizo otra música distinta, que es, y nos dieron las 10, que es un temazo, por cierto. ¿Qué ocurrió? Que la casualidad es que salieron con un mes de diferencia, la nuestra un mes antes que la suya, y la gente parecía como si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, o si fuera una versión, dos versiones de una misma canción, o... No, 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 esto es un caso único en la historia de la música, pero pues la personalidad de los músicos, que es pues que un día queremos cambiar el mundo y nos abrazamos, bueno, mañana te llamo, y luego pasan 4 meses.
Cántame una canción al oído. Sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Tenemos a Secretos con nosotros, Ramón Arroyo con la guitarra, Álvaro Urquijo con guitarra y Jesús Redondo, ¿cómo me has dicho que se llama?
Melódica.
La melódica, con la melódica. Pues, ¿qué nos vais a interpretar aquí para todos los oyentes?
Bueno, pues una canción que aprovecho para dedicarle a mi amigo Ramón Arroyo, que está aquí al lado, porque nuestras últimas conversaciones son carentes de contenido en cuanto a nombres propios, lugares, sí, fechas... Y sin embargo tenemos conversaciones muy interesantes y muy largas. Lo que pasa es que cuando decimos los nombres, sí, esta actriz nueva, esta o sí, este director, sí, yo lo entiendo, ¿sabes?
¿Tú os entendéis?
Por
ya
eso
está.
Por eso vamos a comprarnos un pisito en la calle del Olvido, ¿no?
Me parece muy bien. ¿Quieres decirle algo, Ramón, a
no,
Álvaro?
Hacemos concursos, de todas maneras nos esforzamos mucho por, en vez de buscarlo en el móvil, decir, vamos a intentar recordar cómo se llamaba el director este que hizo aquella película que trabajaba la mujer de este otro actor que hizo...
Madre mía, pero no sale. Bueno,
no, pero al final sí sale.
Al final
con
sí.
Un campeonato dice, Nicolás Cage. Y el otro ahí. Casi por poco.
Venga, pues os ponéis de acuerdo que nos vais a interpretar así para todos, para toda la gente que nos está escuchando.
Ya se me ha olvidado. La calle del Olvido.
Va por todos.
Dos, tres, sí, ya. Que todo acabó, que el tiempo te ha vencido, que tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo, como tienes el valor, y que siempre me he dolido. Y recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Por la calle del olvido vagan tu sombra y la mía,
cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. No sabes lo que luché para no soñar contigo, y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo. Hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido. Hagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría.
Bravísimo. Estamos aquí sujetando la emoción. No, algunos soltándola y otros sujetando.
¿Qué complicidad tenéis? Esto no se improvisa. Son los 40 años, ahí está.
No, es verdad. Se miran, no sé, me ha parecido...
Habéis transformado todo esto.
Maravilloso.
No, no, único. Y eso no se improvisa. Esos 40 años, eso es como cuando comes un jamón de jabugo. Y te quieres que... Porque lleva muchos años eso ahí.
Sí, hombre, yo... Tengo la sensación y el orgullo de que pensar que todo el tiempo que hemos estado tocando juntos sirve precisamente para esos momentos mágicos de no hablarlo y que funcionen. Exacto. Cosas que aparentemente hay que ensayarlas y, por ejemplo...
Y os transformáis, ¿eh? ¿Dejáis de ser vosotros?
Sí, es verdad.
Los chicos que habéis entrado aquí con esa cara que llevaba diciendo
que son
¿qué les ha pasado a estos?
Tan majos, tan amables, tan todo, y de repente...
Ha sonado la guitarra...
Gracias por lo de chicos.
Vais a seguir siendo chicos siempre.
Sí, por la comparación del jabugo, porque estamos a jamonar.
¡No! ¡Hace falta! ¡Oye!
Sois pata negra, 5 jotas, por favor. Oye, le pido a Maite que nos diga qué no nos podemos perder de esta gira, por favor.
Pues lo que nos contaba Álvaro hace un segundito, que son 40 años de historia, que Los Secretos forman parte de la banda sonora de todos, de la banda sonora vital y de la banda sonora emocional, que van a estrenar ese escenario 360 grados, que no sé cómo lo van a hacer para no darle la espalda a nadie, que irán girando. Bueno, y también de todos los amigos que los van a acompañar.
Porque nos vamos a dar la espalda a nosotros mismos un poco.
El tema es que yo voy a tener 5 micrófonos ubicados en 5 sitios con mi aparataje para la guitarra, con la que puedo empezar una canción en un micrófono, hacer la segunda estrofa en otro micrófono, cuando hace el solo Ramón, irme al cuarto.
¡Qué bueno!
Y la última estrofa que me escribí yo en el quinto. No. Y luego hay 2 escenarios, uno para un set acústico, otro el central. También puedo echar una carrera, porque al fondo hay otro micrófono para atender al público que esté en ese fondo sur. O sea que no hemos dejado ni un detalle a la casualidad.
Hay escenografía, entonces.
Porque, hombre, menos ballet clásico, vas a encontrarte... No, ciertamente, por ejemplo, una novedad que es que el escenario es una pantalla.
Ah, qué
esa
bueno.
Es espectacular, porque no es que dé imágenes que la gente no pueda ver, sino son texturas y colores que desde abajo quedan espectaculares.
¿Y lo pisáis?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pero lo hicimos pensando en el Mundial.
Claro, no vaya si juega España, partido, veremos el partido.
Chicos, además, qué bonito, ¿no? El año 78 iniciábamos la libertad, la democracia. Es que justo, fíjate que como las cosas en política están tan raras, se acerca la hora de... Esa constitución que todo el mundo la critica, veníamos de militares. De gente que nos decía de censuras, de prohibiciones, de palos, no, de hostias.
Y que yo, por ejemplo, en mi colegio estaba en la zona universitaria y muy jovencito, ¿no? Franco ya muerto, y las tortazas y las palizas que daban eran de las que no se salían luego en los periódicos.
De las,
¿sabes?,
que hacían pupa.
Sí, yo me acuerdo.
Y el amigo de un primo mío le pegaron un tiro en un pulmón, no murió, pero vaya, estuvo dos meses en un hospital. Sí.
Oye, no, es que no os quiero despedir, aguantar un poquito, escuchamos las noticias, vamos a transformar todo el programa, por favor, pero no os vayáis.